Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 406 de Perdidos en el Éter. ¡Yo-ho!
¡Yo-ho!
¿Cómo? Oye, yo-ho, no wow, perdón.
Las dos cosas, sí, sí. Bienvenidos a nuestra decimosexto año de celebración del Día de Hablar como Piratas y nuestra sexta Isla Tortulia, porque como habrán visto, estamos recibiendo a nuestros amigos de la Tortulia. Diego el Romano y yeah. Sebastián el Contador de la Muerte. O Sebastián, como puse yo.
La Muerte.
Y del otro lado del plata está Deadly Hand Sick, el pirata Kung Fu, de su junco chino. Y por acá les habla Black Magnus. Bueno, amigos torturianos, ¿cómo andan?
Muy bien, Magnus, muy bien, muy contento de estar acá nuevamente. La verdad que es un éxito. Súper contento, nos encanta hacer esto y bueno, nuestra visita anual es ineludible.
A nosotros nos pone muy feliz que estén por acá. Seba, ¿vos cómo andás?
Lo más bien, no se sintió mi primer yark porque puse el micrófono en silencio, pero la verdad ando fantástico. Ando tan bien que a veces me da miedo decir que ando tan bien.
Bien, bueno, maravilla.
Buenísimo.
Qué maravilla. Bueno, vamos a ir arrancando, porque tenemos un programa con mucho contenido. Diego nos trae la historia de Felix Graf von Luckner.
Exactamente, Felix, en realidad tengo el nombre completo.
Es largo.
Es largo porque me lo estoy guardando, porque vos sabés muy bien, Magnus, que una de las cosas que espera, que espera la gente que nos siga a nosotros, sí. Es ese momento en el cual yo digo los nombres en alemán.
Sí.
Es uno de los puntos altos de cualquier historia que yo tengo en alemán.
Lo dijo alguien acá, Ruta Senderismo, arroba Buscamapas, dijo, Felix von Buckner, lo he leído escuchando en mi mente a Diego escupiendo sílabas alemanas que parece que te están golpeando con el martillo de Thor.
Exactamente, así que bueno, esperen ese momento porque va a llegar. Bueno, entonces, sin más prolegómenos, ¿les parece que comencemos en este viaje esta sexta Isla Tortulia? ¿Sí? ¿Les parece?
Perfecto, viste que nosotros somos distintos y pasamos música primero.
Sí, es verdad.
Yo voy a hablar después de tipos de barcos de piratas. Vamos a pasar un poco de música alemana, nada más que los amigos de Rammstein, que uno de mis temas favoritos de ellos es Raise, Raise, levántate, levántate, marinero, levántate, dice el tema.
Vos sabés que antes de que lo fueras a poner, vos sabés que mi tema, si no salía el que yo te pedí, te iba a pedir que podías poner Deutschland, estaba pensando.
También servía, es un lindo tema.
También servía, porque ya que estamos con el tema de temática alemana, podía encajar bien.
Y tienen otro que es Seaman también. Marinero, claro, directamente.
Están por todos lados, tenemos temas por todos lados.
Así que bueno, escuchemos a los Freunds de Rammstein y luego sí, Diego se tira de cabeza a hablar de Felix von Glückner.
Perdidos en el éter.
Bueno, movámonos directamente entonces. Primero, bueno, en realidad puedo saludar a la gente que está escuchando. Teo Gaga, Bautista Vamos Arriba, Litio 535, es Sole, desde Canadá, escuchando, y personajes secundarios que dicen muchos éxitos en el programa de hoy. Y ahora sí, Diego, te doy vela suelta.
Bueno, perfecto. Vela suelta, qué apropiado que me digas vela suelta, amigo Magnus, porque el buque tiene tres mástiles y las velas totalmente desplegadas. En cubierta, un frenesí de actividad delata el nerviosismo de la tripulación, gatillado después de que el capitán declare zafarrancho de combate. Después de la declaración de zafarrancho de combate, los cañones se preparan y el buque corsario se acerca a la presa. El adversario, un carguero de más de 3.000 toneladas de motor a vapor y acero puro. Madera, velas y mástiles contra metal y motor. Yo me pregunto, o les pregunto, ¿es esta una escena salida de una novela steampunk? Y yo tengo que decirles que no, que es bien real, porque el protagonista de esta noche no es más que el capitán que lleva su tripulación corsaria en este buque en un enfrentamiento desde el pasado hasta el futuro. Y su nombre es Felix von Luckner, el diablo del mar. Bueno, no sé, ¿quieren hacer buque meter? ¿Ustedes lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Saben quién es?
No, no conozco ni idea, y me gustó ese gritito ahí de que salió.
Sí, yo la verdad es que no tenía la más pálida idea que existía,
no.
hasta que vos lo comentaste y fue, digamos, hasta que me dijo Magnus y fue tipo, mirá vos qué loco.
Yo tampoco tenía idea que existía, eso es lo mejor.
Da para hacer una serie entera de programas este hombre, pero hoy nos dedicamos solo a una parte de su vida.
Sí, que es la vida, claro, la historia de él como pirata, exactamente, en realidad como corsario, ¿no? Porque
bueno, así
él va... Él es bastante, claro, o sea, a ver, es una historia un poco distinta de piratas, ¿no? Nosotros, yo siempre, por lo menos, siempre que he venido acá con la historia, he tratado de traer una historia de piratas distinta, ¿no? No traer la historia de pirata del Parche y el Loro, que me encanta. De hecho, si me gustará tanto que este año hicimos un episodio sobre Steve Bonnet, ¿no?
Que punk.
Por supuesto les mandamos un saludo gigantesco a ustedes, porque la primera vez que recorrimos esa historia fue justamente en una isla tortuga acá.
Steve Bonnet es gran amigo de este programa.
Claro, Steve Bonnet es un gran amigo de este programa y no para menos. Pero siempre nos gusta traer algo un poco diferente, ¿no? Yo una vez había traído la historia de Julio César y los piratas de la antigüedad.
La primera vez.
La historia de la reina Teuta. La primera vez, claro. La historia de la reina Teuta, una reina pirata, pero también de la antigüedad. Después la historia de la viuda Ching, que también es una historia distinta porque tampoco es un pirata del oro. Y ahora, bueno, nuevamente, tampoco tenemos un pirata del oro porque es un pirata moderno.
Seba nos trajo los corsarios de la guerra de la independencia de Estados Unidos.
Exactamente, que tampoco es una historia de del oro y parche. Y bueno, y queriendo siempre tratando de escapar de la historia del oro y parche, estaba buscando historia de piratas, me entusiasmé mucho con un pirata que se llama Rock Brasiliano.
¡Ah, oh, que tiene un gran nombre! Tiene nombre de actor porno.
Es el mejor nombre del planeta, básicamente, Rock Brasiliano. Pero cuando empecé a desenterrar la historia de Rock Brasiliano, me di cuenta que no daba para nada.
Perdón.
Pero rasqué un... Sí.
El mejor nombre del planeta era el filósofo italiano-argentino Rodolfo Mondolfo.
Rodolfo Mondolfo, está muy bien. Rodolfo Mondolfo es muy bueno, la verdad. Pero bueno, cuestión que me puse a rascar, y apareció este hombre que, así yo te digo de primera, te digo, no, era un corsario alemán en la Primera Guerra Mundial, y vos pensarás, sí, tipo el Graf Spee, pero acá es donde viene el aditamento que para mí lo hizo sabroso, que lo hizo interesante, que es que no es tipo el Graf Spee, porque este hombre peleaba con un barco a vela en la Primera Guerra Mundial, y a mí eso ya me generó un interés muy particular, y después cuando me enteré que el tipo también era medio de, ¿cómo decirlo? Puede ser una forma light de autopromocionarse y que se le dicen el diablo del mar, pero básicamente se lo pudo haber puesto él perfectamente.
Es un personaje de cómic este hombre.
Que se lo hayan puesto otros. Sí, sí, es un personaje de cómic, además, bien de ese cómic, ¿viste? De ese cómic de la época, ¿viste? Tipo de Tintín, ¿viste? De cómic franco-belga, ¿viste? Sí, bueno, no creo que los belgas hagan un cómic justo de alemanes en la Primera Guerra Mundial. Pero hay una serie francesa de la vida de este hombre.
Mirá.
Es que es un personaje. Decí ese, dale.
No, decía que era, también es digno de novela pulp.
Sí.
Totalmente.
O sea, y es de la época. Y además es de la época, ¿no?
También. Además justo es de la época, sí, sí. De nuevo, también los Yankees no creo que harían novelas sobre justo alemanes, pero ponele.
Bueno, pero podría ser como el Enemy Ace en los cómics.
Claro, 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 claro.
Yo ahora justo, recién ahora estoy viendo una foto de él, porque hasta el momento estaba imaginándomelo como Tom Cruise en Operación Valkyria.
Sí, pero no.
Porque no tiene por parche, sentido. Pero...
Sí, pero no, ¿sabes qué? El tipo a mí me hace acordar mucho de la pinta, parece chiste esto porque sea la Primera Guerra Mundial, pero me hace acordar mucho a Indy Naidel, de pinta, no sé por qué me hace acordar a Indy Naidel, para mí es como un Indy Naidel, pero oficial alemán. Pero bueno, nada, si les parece comenzamos. Entonces,
dale, una sola cosita, en alemán es mejor dale. Todavía el apodo porque es Der Seeteufel. Sí,
Der Seeteufel.
Perdón, sí, perdón.
Lo voy a decir. No, todo bien, por favor.
Dale,
no
más,
lo voy a decir porque corresponde. Bueno, estamos hablando de Félix Nikolaus Alexander Georg Graf von Luckner.
¡Ya!
Sí. Nació el 9 de junio de 1881 en Dresde, Alemania, de familia militar. Su tatarabuelo había sido mariscal de Francia y no terminó muy bien porque fue uno de esos mariscales de Francia guillotinados durante la Revolución.
Ups.
En la Revolución, viste, lo que te pasaba era que básicamente, si ibas y perdías las guerras, o sea, básicamente en la Revolución lo que te pasaba era, si te mandaban a pelear y perdías, te acusaban de traidor a la Revolución, como que estabas perdiendo a propósito, y te decapitaban. Justificado que lo hayan decapitado o no, no tengo idea, no me molesté en buscarlo, no sé si fue justificado o no. ¿Viste cómo es la Revolución? Se comía a sus propios hijos, se fue muy caprichoso. Así que
estaba medio heavy, sí.
No, capaz que no. Capaz que fue, capaz que no, no lo sé. No me queda claro, búsquenlo. Cuestión que era mariscal de Francia. Y bueno, y por tanto, viniendo de una familia con un linaje militar tan importante, Félix estaba destinado a tener una carrera en la caballería. Pero él no quería hacer nada con los caballos, no le gustaban los caballos, el turf no era lo suyo. Él lo que quería y lo que sentía fuerte era la llamada del mar. Así que entonces escapó de su hogar con 13 años para unirse a la tripulación de una nave rusa bajo un nombre falso, el nombre de Filax Ludeque.
Arregló un poquito ahí la letra del nombre.
Toqueteó un poco el nombre ahí, Filax Ludeque. Sí, ahí está. Entonces Félix, en vez de ser Félix von Luckner, era Filax Ludeque. Y juró, hizo un juramento solemne de no volver a su hogar hasta poder volver vestido con el uniforme de la Armada Imperial. Y acá ya tenés la intro de un libro de esos tipo,
sí,
yo qué sé, tipo Corazón, ¿viste? Tipo el mundo de Amici, tipo Marco, ¿viste? Que el tipo se va, es niño y se va de viaje a la otra punta del mundo.
Y lo promete, y 800, lo promete desde la proa del barco, con el viento.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, entonces Luckner va a empezar a tener episodios extraños desde ese primer momento, cuando le pasa lo siguiente, cae al mar, ¿no? Está en el barco este ruso, se cae al mar y claro, viste como que cuando te caes al mar de un barco es muy difícil que te encuentren de vuelta, porque el barco es muy grande, las olas son altas y es difícil que te encuentren, es todo un desafío, que el hombre al agua, por ejemplo se grita hombre al agua, es todo un desafío encontrar a alguien que se cae. Además el barco sigue, ¿no?
Si es que saben nadar, además.
Y además saben nadar, y además los barcos siguen, no sé si saben eso.
Claro, es que frena de repente.
Claro, no. Entonces, claro, todo un desafío. Y entonces, ¿qué hizo el amigo von Luckner? Bueno, Luckner lo que hizo había unos albatros que lo estaban rondando, parece, cuando él cayó al agua. Entonces él, con sus 13 años, vio al albatros, saltó del mar, agarró al albatros de las patas, ¿no? Y claro, el albatros, al haberse agarrado de las patas, obviamente el albatros no despegó con él volando, ¿no? Eso ya hubiera sido demasiado. Igual esto es demasiado. Porque claro, el albatros se atrapó, empezó a aletear, y al aletear fuerte empezó a hacer mucho revuelo en
mucho
el agua.
Mucho barullo, sí. Por todos lados.
Claro. Y entonces así pudieron localizarlo, y la partida de rescate lo pudo rescatar a Félix von Luckner en esa primera aventura que él tiene apenas comienza su carrera.
100% tintinesco esto.
Es 100% tintinesco.
Totalmente, sí.
Entonces, si ustedes están pensando, esto es un cuento de las mil y una noches, de Tintín, de lo que sea, yo digo, no se equivocan, porque Félix von Luckner inventa mucho, ¿ah? Él inventa mucho, él siempre hace muchas cosas heroicas a lo largo de toda su historia, y salvo que haya muchos testigos que te digan, no, mirá, esto fue así, es muy difícil saber qué es real y qué no. Yo dudo mucho de muchas de las cosas de las que cuenta este señor, pero todo lo que hizo arriba del barco estaba rodeado de gente. Entonces, eso por lo menos es todo verdad. Ahí no, no hay escape posible.
Pero ¿qué dicen ahora? ¿Qué dicen siempre en la tertulia? Entre varias versiones.
Y bueno, quédate con la más divertida. Yo qué sé. Sí, si tienen una veracidad similar, quédate con la más divertida. Yo qué sé. Seba, ¿querés hacer algún comentario? ¿Estás calladito ahí?
No, pero me hizo acordar eso de entre varias versiones de la realidad, quédate con la más divertida.
Siempre.
Gran leitmotiv. Bueno. Bueno, los siguientes años de la vida de Luckner perfectamente podría haber sido la inspiración para la canción de Sabina, la del pirata cojo, porque hizo todo lo que se puedan imaginar. Luckner llegó a Australia y fue cazador de canguros, pescador, marinero, camarero, peón ferroviario y representante del Ejército de Salvación. Después en Augusta trabajó en un faro, fue boxeador, no sé si en Detroit como en como el de Sabina, pero fue boxeador, se unió a la troupe de un circo donde hacía grandes muestras de fuerza. Y ahí iba a aprender una de las excentricidades favoritas de él, que era partir guías telefónicas al medio.
¡Oh, el viejo truco!
El viejo truco, sí. Claro. Y yo acá, es hora de que le hablemos a los jóvenes. Porque los jóvenes no saben lo que es una guía telefónica.
Sí.
Entonces yo les voy a contar lo que es una guía telefónica. Hace muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes, había unos libros amarillos, gigantescos, que eran, imagínate como un libro de texto de los de facultad, pero dos veces así de alto.
Perdón, Diego, ¿cuáles son libros de texto? Si son todos PDF ahora.
Bueno, sí.
No, todavía si uno, por ejemplo, si uno estudia sistemas, por ejemplo, todavía tiene el Tannenbaum todavía.
El Tannenbaum. ¿Ese es el de los dinosaurios en la tapa?
Hay uno que sí, pero hay uno que no. Hay uno que sí, pero hay uno que no. El de nosotros probablemente estamos pensando el de redes, que es el que no. Pero sí, el Tannenbaum. Entonces, el Tannenbaum, que está enorme, bueno, fíjate, dos Tannenbaum pegados. Sí. Y eso todo era un libro todo de papel amarillo que vos, cuando querías hacer el teléfono de Magnus, no agarrabas tu celular y ponías Magnus y mandabas un WhatsApp. No, abrías esa guía gigantesca y buscabas Magnus y ahí te decía el teléfono al lado y ahí lo podías llamar. Eso existía.
Y tenías que buscar cuál Magnus era encima.
Claro, tenías que ver cuál Magnus era porque había varios.
Porque encima yo me llamo Pérez de apellido, entonces.
Claro, nunca lo ibas a encontrar, nunca. Nunca. Y a veces te pasaban cosas, estas cosas pasaban en el pasado, como que encontrabas una boletera perdida, ¿no? Y era de apellido Da Silva, y entonces agarrabas la guía y empezabas a llamar a todos los Da Silva. Una boletera. Eso pasaba, ustedes se ríen, pero eso hace 25 años pasaba.
Solo tenías la suerte si la boletera tenía los dos apellidos y estaba a nombre de familia Da Silva tanto. Cuando por lo general estaba a nombre de una persona nomás el teléfono.
Sí, exactamente. Bueno, y había un truco viejo que era, ustedes me dirán, es eso con truco de papel inmenso, ¿cómo lo rompes? Bueno, hay un truco que lo enseña Bigman, lo pueden buscar en YouTube, supongo, que es muy fácil romper una guía telefónica al medio si sabes cómo agarrarla y cómo hacerlo. O sea, no es que sea muy fácil, tampoco podría tener manos grandes, pero se puede hacer, es así.
Sí.
No es una cosa imposible. Bueno, entonces Félix von Luckner rompía guías de teléfono al medio. Parece que lo hizo toda la vida, pero parece que en las conferencias, cuando él después va a terminar trabajando de
teléfono. Andaba con guías ahí.
Sí, andaba con guías, entonces cuando le preguntaban, le hacían preguntas que lo apretaban un poco, de repente no le gustaban mucho.
¡Guía!
No, porque ¿cómo es eso del albatros? ¿Cómo es eso del albatros que lo agarraba, no sé qué? Y el tipo, viste, en vez de hacer la gran Lionel Hutz, de mirar para los costados y preguntar, ¿puedo ir al sanitario y escapar? Bueno, lo que hacía era, miren cómo rompo una guía al medio, rompí una guía al medio.
Me imagino que tenía un edecán, un ayudante, que cuando lo veían apretos, le hacía la seña y tipo, tiraba una guía al aire y Félix decía, ¡miren, nos ataca una guía! ¡Ya!
Y agarraba la guía, sí, la rompía en el momento. Bueno, también fue presidiario en Chile, hospitalizado en Jamaica y soldado en la guerra de Porfirio Díaz. Y fundamentalmente...
Completito, muy buen currículum.
Y además en todos lados del mundo, Seba, ¿te diste cuenta?
¡Claro!
O sea, ¿cómo hizo para recorrer todos estos lugares?
Atendí una fonda en Montevideo en un momento.
Claro, claramente no era 2020, ¿no? Claramente no era el año del coronavirus, no se podía salir a ningún lado, claramente se podía salir a todas partes. Impresionante este hombre todo lo que hizo, por eso le digo que es como la canción de Sabina, para mí es súper apropiado, porque realmente hizo todo. Bueno, y fundamentalmente fue mago profesional, algo que le va a abrir muchas puertas en el futuro. Oh. Acuérdense del discurso aquel de Steve Jobs en la universidad. Stanford, creo que era, que decía, solo puedes conectar los puntos para atrás, nunca para adelante. Bueno, esto es así, porque lo de ser mago, él en el momento, que calculo que no vería, no sería tan fácil de ver cómo le serviría, pero van a ver que en el futuro lo de ser mago fue prácticamente decisivo de su vida. Y también, creo que lo dije, también doblaba guías, doblaba, además de las guías, doblaba monedas con la mano. también doblaba monedas.
Oh, esa ya es.
Sí, era un tipo de una fuerza física prodigiosa y doblaba monedas con la mano. Pero claro, me gusta porque tiene todos esos trucos, ¿no? Como esos trucos medio tipo baratija. No digo que sean baratijas, estoy de acuerdo que doblar una moneda es muy difícil. Pero como para zafar, ¿viste?
Que no se lo metes a nadie, ¿no? Se lo metes a una tribu de indios que nunca tuvieron contacto con el mundo. Que podés engañar.
Claro, con doblando una moneda o algo así. Bueno, cuestión que para los 20 años, o sea, esto lo hizo todo desde los 3 hasta los 20.
Claro.
O sea, ¿qué hicieron ustedes de los 3 hasta los 20? No sé, yo jugaba a la PC un montón y terminé el liceo. Ya está. Yo hice. Sí, claro.
Di vuelta al Maniac Mansion 2.
Claro, viste, Magnus di vuelta al Maniac Mansion 2. Yo probablemente.
De a varios. Vuelta, no sé,
de a varios. Yo probablemente di vuelta al StarCraft, no sé. Y este hombre, bueno, sí, este hombre estaba haciendo todas estas cosas. Bueno, cuestión que a los 20 años ya está de vuelta en Alemania y es parte de la corte del Kaiser Guillermo. No me pregunten cómo, pero es Felix von Lübner. Básicamente todo es posible para él.
Era cheto, entonces, aparte, era, ¿no?
Y tiene ese Graf von Lübner, ¿no?
Era de Alcurnia.
Era de Alcurnia. Entonces yo me imagino que esas puertas las tendría abiertas. Entonces era parte de la corte del Kaiser Guillermo, ¿no? Y en la corte, ¿de qué trabaja? ¿O qué es lo que hace en la corte? Además de
hacer lo
que
hacen
las personas en la corte, que básicamente para mí es boludear, no sé lo que hacen tanto.
Ser alcahuetes, no sé, psicofantes.
Sí, ¿no?
Bueno, básicamente. Bueno, ¿qué hace? Básicamente, se desempeña como mago. O sea, él hace...
¡Es el mago de la corte!
Entonces dice, claro. ¡Oh, mira el pajarito! ¡Flum! Y así aparece algo. ¿Qué pasó, Seba?
No dije nada.
Era, o sea, pero lo que hizo el mago de la corte del Kaiser.
¡Es hermoso!
Es hermosísimo.
Es realmente un personaje de cómic.
El mago sin dientes de la corte.
Miren una cosa, el mago sin dientes de la corte. Bueno, una cosa muy importante, que es que mucha gente lo compara, por la capacidad para inventar historias, lo llamaron el segundo Barón Munchausen o algo así.
Sí.
Lo compararon con el Barón Munchausen porque son historias como muy inverosímiles por momentos. Parece un personaje eso de novela picaresca, o sea, es un personaje muy particular. Bueno,
igual es una linda comparación, ¿no?
Sí.
De toda la gente que te podrían, como de todo lo que te podrían decir, es un mentiroso, es un Trump. Pero un Barón.
Claro, pero no, Barón
no,
es lindo.
El rey de la fábula.
Es un vendedor de autos usados.
No, claro.
Pero un Barón Munchausen tiene una picardía.
Claro, tiene una picardía. Y también como una cosa sana. No, como que ese engaño está al servicio de cosas buenas, no de fines espurios. Bueno, entonces lo impresiona con los trucos de magia al Kaiser. Y el Kaiser se gana el favor de él. Entonces, de esta forma, logra el apoyo del Kaiser para unirse a la escuela de navegación y después unirse a la Armada Imperial. Y así cumple con sus estudios y obtiene su uniforme de oficial y vuelve a su familia. Y ahí logra volver a su familia después de haber cumplido su juramento.
Desarrollando el currículum.
Sí, y acá ya te es una historia redondita. Ya, acá te es una historia redondita. Pero con este hombre, la cosa sigue, porque es muy difícil que la cosa no siga, porque realmente toda su vida es increíble. Bueno, entonces, rápidamente vamos al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, Alemania va a prestar los servicios de Lübner. Va a estar en la batalla de Heligoland y va a servir también en la batalla de Jutlandia, que fue la batalla más importante de básicamente marítima de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Jutlandia, o en alemán, la Skarachschlacht.
¡Oh!
Skarachschlacht. Dificilísimo. Lo digo, solo lo puse el nombre en alemán para meterme en la dificultad de decir cosas en alemán.
Skagerrakschlacht.
Muy difícil. Bueno, fue la mayor acción naval de toda la guerra. Ahí él va a comandar una torreta a bordo del SMS Kronprinz Wilhelm. Esta batalla fue perdida por Alemania, como bien sabrán todos los aficionados a la Primera Guerra Mundial, y fue una batalla decisiva. Básicamente, de ahí en más, ya ¿cómo se llama? La Kaiserliche Marine va a ser historia y no van a poder competir mucho más, y Alemania va a quedar, sujeta a lo que es el bloqueo británico. Entonces es un gran problema porque básicamente estas guerras se arreglaban pegándole en el estómago a la gente, y bueno, si no te pueden llegar barcos con suministros, te están pegando en el estómago muy fuerte. Entonces, claro. Alemania, para contrarrestar, Alemania tiene que contrarrestar esto, pero no tiene forma de hacerlo de forma convencional porque perdió básicamente gran parte de su flota. Entonces, cambian la idea de, en vez de tener una flota convencional y andar a los tiros ahí como si fueran, yo qué sé, una armada, lo que resuelven es acosar líneas de comercio británicas para poder así pegarles en el estómago y el bolsillo.
Tácticas de guerrilla. Ahí,
Sí. Tácticas viejas, tácticas corsarias de toda la vida. Empieza ya a ver todo el tema de la guerra de submarinos, ¿no? Empieza a aparecer todo eso, y también empieza a aparecer estos buques corsarios más convencionales, que son buques, simplemente que van a operar como corsarios. Pero ¿qué pasa? El tema es que no tienen buques de los que se usaban en esa época, porque básicamente estaban arruinados como flota, no tenían más buques. Entonces empiezan a utilizar soluciones, digamos, poco estándares. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es reequipan un buque de tres mástiles, o sea, un velero de tres mástiles llamado Pass of Balmaja, que era un buque escocés. Lo quieren simplemente reacomodar para utilizarlo como barco corsario. El tema es que, claro, es un velero, ¿no? Y es un barco que es casi un barco de la era dorada de la piratería, atacando buques modernos de metal, ¿no? Luchando contra buques de una generación más adelantada, porque este buque era un buque de básicamente finales del siglo XIX, no hace tanto, pero el salto que se dio del tema de lo que era la tecnología de barcos fue impresionante. Inclusive, acuérdense todo el tema de la carrera armamentística por tener acorazados, que arruinó a muchísimos países, que acá ocurrió también, entre Brasil y Argentina ocurrió. Y se deben haber endeudado hasta las patas por hacerse acorazados, que para qué les sirvieron, no tengo idea, para qué, para nada. Pero bueno, entonces básicamente es una misión muy complicada, porque vos lo que vas a hacer es ir a pelear con un velero con prácticamente sin armamento, contra buques de metal. Entonces eso es una misión que solo la puede dar a un hombre valiente, a un hombre atrevido, a un aventurero de mente, que además tuviera experiencia en navegar en este tipo de buque. Y entonces giraron el bolillero, y cuando fueron a sacar un hombre, solo había una bolilla. Había solo una persona que cumplía con todas esas características. ¿Y era quién? El Captain Lieutenant Felix von Lugner. Así que él va a ser el capitán del Pass of Balmaja. ¿Algún comentario de alguien? ¿Seba, querés hacer un comentario?
No. Me viene gustando. Claro, hay que ponerlo en perspectiva. En ese momento, ¿sonaría tan loco como ahora? ¿O como tenían la idea del velero más próxima?
Y capaz que como tenían la idea del velero más próxima no era tan
porque
capaz.
¿Cómo se llama el velero este uruguayo?
Que el Capitán Miranda.
Capitán Miranda. Es como que te digo, agarrá el Capitán Miranda y anda, tomá ese Mega Panamax. Uno de esos barcos enormes. Sí.
Bueno, yo a esto, a unos piratas loquitos somalíes, tipo Capitán Phillips, ¿le das un Capitán Miranda? Es un Capitán Miranda, ojo al gol, ¿eh?
Sí.
Si con un botecito de esos que tiene tres acá, te frenan un barco gigantesco. Sí.
Pero igual, no estamos en un contexto de guerra, hay que verlos ahora con toda una flota atrás.
Obviamente no tiene nada que ver con los barcos de guerra modernos de la época, porque tenía un par de ametralladoritas ahí medio tristes, tenía unos tubitos de torpedos, ¿verdad? Pero era un barco de metal igual.
¿Cuál?
El Pass of Balmaja.
Sí, era, entiendo que sí, pero igual era un velero y tenía un motor también.
Sí, pero esos motorcitos que tienen para no quedarse a la deriva.
Exactamente, no era el motor de impulso, digamos, era un motor ahí que tenía como pasar.
Secundario, pero igual, comparado con un acorazado, o sea...
No, hay nada que hacer.
Tiene unos cañones de 105 milímetros, bueno, dos ametralladoras...
El armamento da pena.
Claro,
El armamento realmente da pena. Así que nada, vela, mástiles, que los mástiles no sé si eran de metal, calculo que serían de madera, pero capaz que eran de metal, no sé.
Yo creo que serían de madera, por un tema de armado. Eso. Estaba buscando a ver qué tipo de barco se suponía que imitaba, pero veo que es como una especie de bergantín, creo.
Es un velero de tres mástiles.
O sea, es parecido a justamente el Capitán Miranda que menciona.
Es un Capitán Miranda.
De chapa.
Yo me imagino que no es parecido a un Capitán Miranda. Bueno, ¿algún comentario?
Por ahora, la verdad que súper fascinado con cómo este hombre pasa de ser...
mago.
Mago, empecemos con circense a mago de la corte del Kaiser, capitán subteniente de un barco en plena Primera Guerra Mundial. Eso es una manera de ascender que, bueno, que ni John Peters.
Ni John Peters y sus arañas. Bueno, entonces el Paz de Valmaja fue reequipado con dos cañones de 105 milímetros y un par de ametralladoras. Ese es el equipamiento. Yo les hice trampa al principio por cómo armé la narración.
Sí, claro.
Se preparen los cañones. Pero nunca dije cuántos cañones eran.
¡Los cañones! ¡Preparen dos cañones!
Claro, o sea, estamos hablando de que las balandras, los esquifes, no me acuerdo si era balandra o esquife, de Steve Bonnet, tenía más cañones.
Estaba mejor armado, sí.
O sea, estaba mejor armado. El barco de Steve Bonnet estaba mejor armado que el Paso Valmaja. Bueno, les cuento que, como para dato para comparar, el primer cañonero sobre el cual sirvió Luckner cuando empezó su carrera como oficial, que era el SMS Panther, tenía más armamento. ¿Lo pueden buscar? Y era un cañonero, no era un corazado.
Un destructor, era por el estilo.
Creo que el cañonero es una clase todavía más chica que el destructor. Creo, no estoy seguro, no soy experto en barcos.
Yo creo que sí.
El cañonero es más chico.
Creo que es como una nave de soporte, en realidad, el cañonero.
Sí, por eso, es como una especie, a mí el que le da es como una especie de patrulla guardacosta, una cosa así, me da esa sensación.
Sí, sí. Pero,
bueno, entonces no se puede tener menos armamento en un barco corsario que este, dos cañones, dos ametralladores. Pero no importa, porque lo que falta en armamento lo van a compensar con ingenio. Porque van a ver, Luckner es un tipo muy ingenioso, es mago, no por algo es mago, claro. Y van a ver que lo va a usar todo el tiempo eso. Para iniciar su carrera como corsario, lo que va a precisar es un nombre espectacular en su barco que compense las deficiencias en su armamento con entusiasmo puro. Y sí, si le pones el devastador, no importa que tenga dos ametralladoras, se llama el devastador, papá. Así que al barco lo rebautizaron como The Adler, el águila marina. ¿Ah? El Seattle,
menos mal que no eran españoles, porque le hubiesen puesto el sí, María.
Santa María de las Mercedes
el Niño Jesús.
Largo. No, más largo todavía, Niño Jesús de la frontera y la montaña. Claro. Es el eterno. Bueno, y entonces, a causa de su carrera arriba de este buque, arriba del Seattle, Luckner va a terminar siendo conocido como Der Seeteufel, o sea, el diablo de mar. Pero, yo, ¿qué querés que te diga? A mí me suena como que el apodo se lo puso él. No, no tengo pruebas, ¿eh? No estoy seguro.
¿Quién le va a decir que no?
No lo repitan, pero para mí que se lo puso él.
¿Pero quién le dice que no?
Porque por lo... No, nadie. Pero por lo que entiendo, el apodo le empezó a aparecer cuando él empezó a dar conferencias. Entonces,
que no era de la época, no era.
No es como que los otros capitanes decían, oh, estamos enfrentándonos a Der Seeteufel. No, ¿entendés? Tipo, bueno, viene a dar una conferencia Der Seeteufel. Yo, esa es la sensación que había. Pero capaz que estoy equivocado, porque no leí la biografía. Por supuesto, Luckner escribió su propia biografía, ¿no? No me acuerdo que un hombre como este es uno de
ese. Está perfecto.
Me gusta, es un gran vendedor.
Ya lo dijo Winston Churchill, ¿no? Me voy a asegurar que la historia hable favorablemente bien de mí porque pienso escribirla.
Claro.
Es el mismo caso, ¿no? O sea, hay que escribirla. La historia hay que escribirla. Esto, pero bueno, escribió su biografía y está. Es el diablo del mar. Nadie se lo puede sacar. Bueno, entonces, yo creo que el apodo más allá de eso es merecido, porque es probable que el Seattle, si bien no tampoco tenemos pruebas de esto, porque acá entramos en un problema de andar a demostrarlo, es probable que haya sido probablemente uno de los últimos barcos piratas de mástiles, de velas, que haya servido como pirata con algo de espectacularidad, porque van a ver que va a capturar una cantidad de presas bastante importante. O sea, no es tipo onda, ay, salió y lo mataron a cañonazos y lo dieron a la primera salida. No, no. O sea, tuvo una carrera muy buena. Si no, no estaríamos hablando de él. O sea, en mi cabeza el Sea Adler también es una especie de anomalía venida de las nieblas del tiempo, como una especie de pirata de la
dorada
que se arrastra hasta los tiempos modernos para enfrentar buques modernos, ¿no? Recubiertos con acero y remaches, ¿no? O sea, es el parche en el ojo y el loro contra la ametralladora y la máquina.
Por eso te digo que me hace pensar en cómics, me hace pensar en el como llaman, el Shining Knight de DC, que es un caballero medieval peleando en una guerra moderna.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, solo un diablo del mar va a hacer esto. Entonces, me parece bien. Me parece bien. Que no le saquen el título de Diablo del Mar porque me parece bien. Bueno, ¿algún comentario de alguien más o sigo?
Dale.
No, sigue nomás.
Bueno, el 21 de diciembre de 1916 se hizo a la mar, finalmente, el Sea Atlas, con la misión de convertir la vida de los mercantes ingleses en una verdadera pesadilla. Y lo primero que van a hacer es romper el bloqueo inglés, ¿no? Antes que pasar el bloqueo inglés de barcos, porque, bueno, bastante fracaso sería de agarrar como pirata a esta gente si atravesaran tratar de atravesar el bloqueo ya les hundieran de primera. Entonces Luckner va a tener que desplegar básicamente su primer truco. Y recuerden que Luckner era mago, y recuerden que los magos son maestros de la distracción. Son los tipos que son entendidos en hacerte creer que algo está pasando por acá, cuando en realidad está pasando algo por allá. Y esa va a ser un poco la firma de Luckner. Entonces, lo que él hizo fue, él eligió su tripulación personalmente, él eligió a todos los componentes de su tripulación personalmente, y se aseguró de que la enorme mayoría hablaran noruego. ¿Por qué? Porque él se va a hacer pasar por un buque noruego. El plan que tiene es muy bueno, es muy cuidadoso. Inclusive, él eligió un barco noruego, dice, nos vamos a hacer pasar por este barco, ya lo tiene elegido, inclusive se hace grabar el nombre del capitán que figuraba en los manifiestos de ese barco, que era el capitán Knudsen. Entonces, manda que le borden el nombre Knudsen en la ropa para que cuando lo aborden,
y un bigote.
No haya sospeche. Y se crean que es un capitán noruego. Inclusive, a los extremos que llegó el engaño, a un marinero de 18 años, que era Barbie Lampiño, lo disfrazaron de esposa. Le pusieron un vestido, le pusieron una peluca.
Eso era joda, eso no.
Eso,
no,
claro. No, sí, eso. Era el derecho del piso.
Acá que no arrancó así.
El pobre. El pobre Karl-Heinz.
Claro, dice que a Karl Heinz le dijeron, no, acá para subir este barco tenés que vestirte de mujer, que en realidad no, en realidad era el equivalente a mandarte comprar 10 metros de cadena Andeu, era eso. Puede ser. Bueno. Bueno, entonces todo está pronto, además habían camuflado todas las armas, todo, estaba todo camuflado para que nadie sospechara que era un barco de guerra. Pero cuando van a salir, se enteran que el barco que estaban suplantando, que era el Maleta, ya había salido. Entonces dice, bueno, un problema de identidad doble. Entonces no, esto no va a correr. Entonces dicen, bueno, vamos a ir a suplantar otro barco. Eligen otro barco. Pero cuando se enteran, están por salir, se enteran que ese barco había sido capturado por los ingleses. Entonces tampoco pueden suplantar ese barco. Y entonces Luckner lo que hace es, se inventa un nombre cualquiera, que es el Irma. Dice, no me importa, nosotros no somos el Irma. Dice, no, pero Irma no figura en ningún registro. Dice, no me importa, es el Irma, ya está. Pusieron Irma, escribieron Irma en el costado del barco y salieron a cruzar el bloqueo a ver qué pasaba. Luego de cruzar la línea de bloqueo, los aborda efectivamente un barco, los aborda el HMS Avenger, pero el disfraz funciona. ¿Por qué decís con razón?
Y sí, un barco de hombre inventado a vela yendo de Noruega con un montón de travestidos arriba y levanta sospecha. Y más si son los Avenger.
Decís, claro.
Claro, lo pararon los Avengers, además, ¿no?
Pero ahí apareció Thor y hablaban noruego y estuvo todo bien.
Claro, dijo, no, está todo bien.
Qué mala suerte, apareció.
Hablan noruego. Claro, yo imagino, Thor dice, no, hablan noruego, tranqui, son noruegos. Bueno, el disfraz funciona y el Sea Adler va a poder atravesar ese bloqueo y volverse el terror de los mares. Y el 9 de enero del 17, o sea, ya estamos hablando unos 20 días más o menos después de haber salido, menos, él captura su primera presa. El Gladys Royal, va a capturar el Gladys Royal. Y acá aprovecho a decir, no el Gladys Royal. En algún lado dice Gladys Royal, porque claro, Royal no se parece a nada, y todo lo natural es pensar que es Royal mal escrito. Pero no, es Gladys Royal. Cerca de las Azores. Después de dispararle 3 cañonazos intimidantes, o sea, se acercan al carguero y pum, 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 ¡ay, no van a invadir! ¡Chau! Y entonces se rinden enseguida. Como en los viejos actos de piratería del pasado. Luckner, básicamente les cuento que en el Sea Atlas tenía un fondo en el barco que era como que lo habían. El barco estaba customizado, lo habían hecho todo para la misión de piratería. Sí, estaba todo enchulado, tenía reservas de carbón muy importantes para el motor secundario y tenía un cargo hold muy importante, o sea, un espacio muy importante para prisioneros. Porque, y esto también es muy importante, estamos en otra época, en la época donde todavía quedaba. Esos viejos resabios de caballerosidad que venían desde el siglo XVIII, que apenas habían sobrevivido el siglo XIX y que no van a sobrevivir el siglo XX, bueno, todavía quedaba.
Que no van a sobrevivir la primera guerra.
Que no van a sobrevivir esta guerra, en realidad no van a sobrevivir esta guerra, no, ni siquiera el siglo XX, es cierto, no van a sobrevivir esta guerra. Entonces todavía
yo
estaban...
Yo los piratas somalíes y había respeto ahí, ¿eh?
Vos decís que había respeto en los piratas somalíes.
Los tenían presos a todos. Justo
captan. Hay que reconocer una cosa.
Hay que reconocer una cosa.
Que dado el modelo de negocio del pirata somalí, que básicamente es cobrar plata por vos, sí, tratan muy bien a los prisioneros.
Bueno, sí.
No les queda otra, porque viven de eso, viven de vender prisioneros. Entonces, no les queda otra. Si se les mueren, se complica.
Como Julio César,
claro, que después volvió y los mató a todos. Cuidado, porque nunca sabés cuándo tu prisionero es Julio César. Mucho cuidado, ¿no? Porque Julio César los miraba a los piratas, se reía y les decía, yo voy a volver y te voy a matar. Y decían,
ah,
sí,
dale, ¡ah, pibe!
Y se le reía y lo hizo, porque es Julio César. Pero bueno, básicamente, entonces la idea era capturar a las tripulaciones de todos los barcos que se van encontrando. Entonces capturan a la tripulación entera de Gladys Royce y después de que lo capturan, hunden la nave. Y esto va a ser lo que él va a hacer durante toda su campaña. Y es muy, muy interesante porque lo vamos a ver más adelante, pero inclusive cuando se le llena lo que sería toda esa sección de ese calabozo que tiene en el barco, se le llena de gente, bueno, por supuesto que son bien tratados y por supuesto siendo esos códigos de la oficialidad, él habitualmente cena y almuerza con los oficiales de los barcos capturados, es habitual. Y cuando se le llene ese calabozo, los va a liberar. Lo que va a hacer es, a uno de los barcos de captura le va a pedir que tire toda la carga, los va a subir a todos ese barco y los va a mandar de vuelta a Río de Janeiro.
¡Qué pior! Claro, encima te manda a Río.
Y encima te manda a Río. Y eso, claro, es un peligro porque delata tu posición. Pero no les importaba. O sea, era otra concepción de este tipo de acciones, ¿no? Y Luckner lo va a hacer sistemáticamente. Y lo vamos a ver más adelante. Lo estoy spoileando, pero bueno, solo una persona va a morir como resultado de sus acciones en esta campaña.
¿Qué
una
campo?
Persona. Sí, la verdad que no es pavada. No, más en esta guerra que murió tanta gente, tan al cuete, la verdad que no es pavada. Bueno. Al día siguiente nomás, después de haber capturado al Gladys Royal, va a capturar su segunda presa, el Lundy Island, un barco cargando azúcar desde Madagascar. Y hay una historia muy interesante con este barco que ahora se las voy a contar. Después de que le dispararon 4 cañonazos al Lundy Island, la tripulación comenzó a bajar en los botes, abandonando la nave. Entonces los traen todos a bordo del Z Adla y cuando pasan lista se dan cuenta que falta el capitán. El capitán del barco no está. Entonces Luckner pide explicaciones, ¿no? Y entonces ahí se enteran porque el capitán no quiere bajar. Y es que el capitán Bannister, que era el capitán del Lundy Island, él explica que como marino de guerra, él operando como marino de guerra, había sido capturado por los alemanes y liberado bajo promesa de no navegar en contra de ellos de nuevo.
Oh.
Otra cosa que también se hacía en las guerras antes, era vos capturabas un ejército entero y si ellos deponían las armas no podían pelear de vuelta. Y era como un pacto entre caballeros, si te agarraban de vuelta, sí. Te juro que no voy a... Pero sí, te juro, y se respetaba. Era, bueno, tienen dos opciones, o se pasan a nuestro bando, pues claro, porque la alternativa era matarlos a todos, ¿no? Y eso, si bien ha pasado muchísimo... ha pasado muchísimo y va a seguir pasando, claro, tampoco es algo lindo, ¿no? Sobre todo cuando hay todo después una expectativa, cuando la guerra no es hasta la muerte, cuando hay una expectativa después reconstruir las relaciones entre los países. Entonces, tenías dos opciones, o los capturabas a todos, o les dabas la chance de, o sea, capturarlos era muy caro, entonces, o les dabas la chance de unirse a tu ejército, que eso en otras épocas era algo razonablemente normal.
Menos nacionalismo.
Muy tiempo, claro, en una época cuando los nacionalismos no eran tan fuertes, se podían venir otro ejército, o se rendían bajo la promesa de no volver a tomar armas en contra tuyo. Esas cosas pasaban. Entonces, se ve que esto era uno de los últimos resabios de eso. Entonces el capitán Bannister lo habían liberado bajo la promesa de no navegar en contra de los alemanes. Entonces, la recaptura del capitán Bannister implicaba que lo tenían que ejecutar, que lo tenían que ahorcar. Y la decisión del capitán Bannister era que si tenía que morir, prefería hundirse con su barco y no hundirse ahorcado. Y entonces Luckner, enterado de esta situación, se juntó con el médico de la nave, reflexionaron y le mandan una respuesta al capitán Bannister y le dicen que, dado que su buque era mercante en este momento y no era un buque de guerra, no consideraba que el perdón que se le había extendido quedara revocado por la situación, porque no era que estuviera tomando las armas, simplemente estaba, llevando suministros. Sí, azúcar, bien. En este caso. Y que cito, y acá me gusta la cita, cito, por lo tanto, no nos sentimos bajo la infeliz necesidad de ahorcarlo. Fin cita. Y esto es muy divertido, además, porque yo me tomé el trabajo de buscar la cita literal, porque la cita la escuché en el podcast de Indy Naidel.
Para decirlo en alemán.
No. Simplemente para enterarme de dónde salía. Porque este tipo de cosas, con este tipo de detalle, son el tipo de cosas que a mí me empiezan a generar mucha duda, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la vida de una persona como Lugner, ¿no? Entonces me empieza a generar la duda de si esto es real o no. Y el único lugar donde encontré la cita, pero no tengo motivo para hablar de la fuente, tampoco lo pude leer por problemas que van a ser obvios cuando lo diga ahora, es en el diario. Esto salió en un artículo de diario, que no sé la fecha, pero calculo que capaz que es de la época. Entonces, ¿por qué no lo pude leer? Porque esos archivos de diario de hace más de 100 años, en general tenés que pagar para poder acceder y leer.
Sí.
Entonces, por eso no pude leer el artículo. Pero la cita sale de un artículo de diario. O sea que, bueno, si salió un artículo de diario, tengo buenas razones para creerlo.
Es la realidad divertida de siempre.
Oh, puede ser la realidad divertida de siempre también, sí. También puede ser la realidad divertida de siempre. Bueno, ¿algún comentario más o quieren que les siga contando de las presas que capturó el Sea Adler?
Yo estoy bien, seguí nomás.
Bueno, el Sea Adler va a seguir capturando presas. En marzo, ya estamos en marzo de 1917. Lugner se encuentra con su siguiente presa, que es el Horngard. Y va a ser su táctica estándar que hace para capturar estos barcos, que es... Esto parece joda, pero les pide la hora. Básicamente, sí.
Yo no entiendo. Es un chorro del mar. Che, es un chorro del mar. Ahí tenés hora. Y cuando sacás el reloj.
Qué igual todo, ¿no?
Tenés fuego.
No lo había pensado, pero. Qué igual todo, ¿no? A mí me afanaron una vez con esa de la hora. Así que ahora que lo pienso, no es tan disparatado.
Maestro, le limpio el parabrisas.
Claro, maestro. Y bueno, básicamente lo que hacía era, les pedía la hora. Entonces, cuando paraban para intercambiar señales por el tema del pedido de hora, parece que pedir la hora era normal.
Ah, okay.
Parece que si un barco estaba mucho tiempo fuera del océano, su reloj se le desincronizaba, claro, con tierra. Entonces vos pedías la hora si te cruzabas con otro barco. Y parece que cuando pedías la hora tenés que intercambiar señales, empezaba a subir, bajar bandera, no sé qué. Y ahí, cuando estaban en ese intercambio de banderas, él te subía la bandera y te decía, ¡oh, te estoy pirateando! ¿Entendés? Y ahí, ¡Gil, te estoy pirateando! Y ahí caías y ahí atrapaba las presas en lugar de irse, ¿no? Entonces parece que le pidió la hora al Horngard. Pero el Horngard no le dio corte, siguió de largo.
No le dio ni la hora.
No le dio ni la hora. Entonces el Sea Adler se quedó pagando fantas ahí en medio del océano, básicamente, sin muchas opciones. El Horngard se le va a escapar. Entonces Lugner va a sacar su arsenal de mago, y es muy interesante lo que hace. El tipo, de forma muy compleja, ordena prender fuego cosas, hace toda una simulación de que el barco está prendido fuego. Tiene magnesio, lo prende, sabe que larga más humo, sabe que larga más luz, arma todo un show de luces arriba del barco para dar la ilusión.
Luces y espejos. Humo y espejo.
Es muy de mago.
Sí, totalmente.
Entonces el Horngard, cuando ve que está prendido fuego el Sea Adler, se da vuelta para asistirlo, ¿no? Y cuando está demasiado cerca del Sea Adler, un solo disparo de cañón es suficiente para hacerlo rendirse, o debió alcanzar para hacerlo rendirse. Pero este es el disparo que fue con tan mala fortuna que revienta un caño de vapor, y el caño de vapor al explotar mata a un marinero, que es Douglas Page, y es la única víctima de Sea Adler en todo el periplo.
Si hubiesen dado la hora...
Y no hubiera pasado. Capaz que no hubiera pasado. Pero bueno, cuestión. El Horngard, a pesar de todo, no se rendía todavía. Se intentó escapar. Y entonces Lugner debió recurrir a su último recurso, que fue gritar desde el Sea Adler, ¡torpedo fuera! Y no existían los torpedos.
No tenía torpedos.
Nunca habían lanzado torpedos. No tenía torpedo, pero gritaron torpedo fuera, y en el barco todo el mundo se asustó y se rindieron. Así, de esa forma, lograron capturar el Horngard. Y bueno, les contaba esta historia porque me parece muy representativa del modus operandi del amigo.
Todos los modus operandi, usó todos los métodos en uno solo.
Es brutal lo de este hombre. Bueno, y así continuaron los ataques. Después les contaba lo de que por este momento él va a hacer toda una ruta que básicamente va a cruzar hasta lo que sería la costa de Brasil, y después va a ir bajando, va a terminar dando la vuelta en Cabo de Hornos, y después va a pasar al Pacífico. Yo todo esto lo voy a ir contando, pero imagínense que ya atravesó el Atlántico y ahora está yendo por la costa de Brasil. Entonces, en este momento, él va a hacer lo que yo les comentaba, que es que va a liberar a los prisioneros en Río. Y bueno, al hacer eso, automáticamente sabe que va a ser perseguido por buques ingleses, que ya saben que hay un corsario operando y lo van a perseguir. Entonces, Luckner, para escapar a la persecución de los corsarios ingleses, de los buques ingleses, que sabe que no los puede enfrentar, mano a mano, porque bueno, con dos cañones contra barcos de metal no va a tener muchas oportunidades. Lo que hace Luckner es rodea Cabo de Hornos para pasar al Pacífico y lograr escapar. Yo vuelvo a decir acá otra cosa, que no sé qué tan fácil ha sido el caso de Luckner o no, pero pasar Cabo de Hornos es muy difícil. Es horrible pasar Cabo de Hornos, y calculo que con un velero es dos o tres veces horrible.
Claro.
Era una verdadera prueba de excelente de capacidad de navegación. O sea que más complicado todavía el ¿cómo se llama? La hazaña de von Luckner de utilizar esto como ruta de escape. ¿Y por qué es que él pasa al Pacífico? Porque podrán pensar, qué clavo en el Pacífico, ¿qué va a hacer en el Pacífico? Bueno, Estados Unidos ya está en guerra en este momento, porque es ya es julio de 1917, por ahí es un poquito antes en realidad. Estamos en 1917, Estados Unidos ya está en la guerra, y entonces, claro, Estados Unidos tiene un montón de tráfico de buques de lo que sería justamente su costa oeste con Filipinas.
Claro.
Y con otros lugares, ¿no? Y la del Pacífico, etcétera. Entonces, las presas de Estados Unidos son buenas presas. Y entonces va a poder capturar presas americanas, parece un buen negocio. Entonces el Sea Adler va a capturar presas americanas, pero para julio de 1917 va a precisar parar en algún lado para reparar el casco, porque el casco va a estar hecho fleco a esta altura después de tantos meses en el mar, y para curar a su tripulación de beriberi, que es una enfermedad. Les voy a dar un minuto para que si quieren se rían del nombre beriberi.
No, yo pensé que tenía beriberis de algún lado.
No, de una depresión de beriberi, que es una enfermedad, es una deficiencia de una vitamina. Imagino que debe ser como una especie de escorbuto, pero no es escorbuto.
Sí, que se evita con la cáscara de arroz, vitamina B1.
Sí, no sé, pero es una deficiencia de un tipo de vitamina.
Creo que sudeste asiático por ahí, por un tema de cómo. De cómo. Creo que algo por decirlo, por cómo. Tenía que ver con cómo pelaba el arroz, no sé qué pronto.
Y hay dos versiones, beriberi mojado y beriberi seco.
Exactamente.
Estos.
Bueno, entonces básicamente lo que estaba pasando es que estaba quedando sin pilas el Sea Adler y precisaba un lugar para parar.
Claro,
entonces,
por el sombras.
No, era mucho tiempo, claro, ya era mucho tiempo fuera de costa, entonces resuelven hacer una parada estratégica en Isla Sociedad. ¿Dónde es Isla Sociedad? Pacífico Sur, cerca de Tahití, o sea, donde el diablo perdió el poncho.
Claro,
realmente, Tahití es posta, está lejos, es la loma del traste. Por algo es tan exclusivo, ¿no? Por algo es tan exclusivo, porque anda a pagarte un pasaje hasta Tahití. Claro. Entonces van hasta allá y anclan en la isla de Mopelia, donde bajan a la costa y se ponen a hacer un picnic. Resuelven hacer un picnic y festejar por su buena suerte de poder llegar hasta finalmente un puerto seguro, un lugar seguro donde donde nadie lo está persiguiendo, nada, y van a poder descansar un rato tranquilo.
Chucrú, chorizo. Igual todo. Decirle isla a Mopelia es ser muy generoso.
Debe ser un.
Es un atolón.
En la costa, en algún lado de la costa del atolón. Ahí está.
Mide 8 kilómetros de largo, ya está.
Bueno, cuestión que el picnic estuvo tan bueno que se distrajeron y el Sea Adler derivó.
¡No!
Se quedó encallado en la costa.
¡Todos en pedo!
Estaban todos en pedo. Se olvidaron de qué pasó con el barco, se olvidaron de anclarlo y cayó en la costa. Y nunca más va a salir de ese lugar. Y así terminó la carrera del Sea Adler. Yo sé que es un poco anticlimático y esperaba otra cosa, pero sí, y así terminó la carrera del Sea Adler, después de capturar 14 presas. Pero no está nada mal, es un barco
a vela. Además, ¿nunca llevaron su carga de vuelta a algún lado?
Igual no sé si tomaba la carga.
Solo un día rompían el tráfico.
Claro, rompían tráfico. Una que se hacían carga y recuperaban. De hecho, acuérdate que por eso habían cambiado el barco para capturar tantos prisioneros, para no tener que matar a nadie. Bueno, cuestión que así terminó. Esta no es la versión que da Luckner. Yo la versión de Luckner no me acuerdo, pero Luckner no te dice esto. Luckner decía otra cosa. No decía que se distrajeron. Esta versión viene de los prisioneros, porque habían bajado todos, ¿no? Estaban los prisioneros.
Sí, bueno, estaban en el...
Y entonces los prisioneros norteamericanos dan esta versión, que es que se distrajeron, y como se distrajeron, el barco encalló. Ahora, ustedes se pueden imaginar, ¿esto alcanza para detener a Felix von Luckner?
¡No!
¿Quedarse sin barco en una isla en medio de la nada? Por supuesto que no. No alcanza para detener a Felix von Luckner. Entonces él toma uno de los botes, le pone velas y lo transforma en balandra. O sea, agarra un bote, le pone mástil, le pone velas y dice, esto no es un bote, ahora es una balandra. Y le pone nombre, lo bautiza Kronprinzessin Cecily.
Oh,
y okay. Y se junta, se nombra capitán del Kronprinzessin Cecily.
¿Y quién va a ser?
Sube cinco hombres más a su tripulación y parte rumbo a Fiji con el objetivo de capturar otro barco por el camino, apoderarse de él, rescatar a toda la tripulación y continuar su carrera como corsario.
El núcleo duro.
Y a mí esto me parece genial. Porque me hace acordar, ¿se acuerdan de los Monty Python?
Sí.
En el ¿cómo se llama? Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sí, que en inglés es Monty Python de Holy Grail. Sí. Bueno, ¿se acuerdan el caballero negro que le van cortando los brazos, las piernas y sigue peleando? Y no se da cuenta que no puede pelear más. Bueno, es un poco, me parece esto, lo de von Luckner, porque agarró un bote, le puso una vela y dijo, no, esto no es un bote, este es el Kronprinzessin Cecily, y con él vamos a capturar otro barco, y voy a reanudar mi carrera como corsario.
Y las armas del Kronprinzessin eran los chumbos de ellos.
No, claro, los chumbos de ellos.
Las lugas.
Pero, ¿qué es esto, tipo el Gran Theft Auto? O sea, me robo un barco, voy y robo otro barco.
Vos sabés que estoy pensando, ¿viste esos juegos que ahora salen las propagandas en Instagram, en YouTube y todo? Que, por ejemplo, vendedor de drogas de la esquina nivel 1.
Sí, y va subiendo.
Y ves a los mafiosos nivel 20, los matás y subís a nivel 30 vos. Pero hay de ese, hay de vikingos, hay de caballeros, hay de Star Wars, Star Trek, de lo que quiera, pero es el mismo juego, resquiñado.
Es tal cual, es el mismo juego repetido una y otra vez, es tal cual. Bueno, Seba, ¿querés hacer algún comentario que estás callado hace ratito?
No, ninguno.
Ninguno. ¿Te aburrió la historia o te parece excelente?
No, me gustó.
No terminó todavía,
Es un final anticlimático.
Casi. No, todavía no terminó, sí.
Estamos con Gustavo Rey al aire.
Me gusta que siga, entiendo, si dice que seguía, pero qué bueno que no termina acá.
Sí.
Esa es mi opinión. Claro, yo soy un final anticlimático.
Si termina acá es un bajón.
Pero sería una historia real.
Sería
una cosa de que cumpla el héroe que tenga un ciclo, es lo que no me parece real.
Bueno, va a tener un ciclo.
Pero esa es la tristeza de la realidad, ¿no?
No. El caso de Luckner es un caso rarísimo. Bueno, entonces les cuento, él va a recorrer 3.700 kilómetros con esa balandra de porquería. O sea, y aparte no estamos hablando, viste, no sé, esas películas de naufragios, tipo esa de Thor que pelea contra Moby Dick, que están arriba de un bote un millón de años y comen a uno, no. O sea, el tipo viajó 3.700 kilómetros con su gente, tranquilo, no se comieron a nadie, anduvieron bárbaro, nunca le faltó nada. Llega a Fiji. Finalmente, después de los... Él quería ir a Fiji, llegó a Fiji, arriba de esa balandra de porquería. O sea, además eso, ¿no? O sea, dice, no, vamos para allá está Fiji. Fue y llegó. No estamos hablando de que cruzó la calle. Recorrió 3.700 kilómetros con esa porquería de barco.
Claro, sí.
Llega a Fiji, llega a Huacaya. Y ahí se hace pasar por noruego de vuelta.
¡Hola!
Es un capo. Otra vez jugó la carta del noruego.
Soy el capitán Lutzen.
El capitán Knudsen, otra vez jugando la carta del menino noruego, somos noruegos naufragados, pero las autoridades desconfían, le ven cara rara y dicen, este pa' mí qué, y son arrestados, y acá es donde la suerte de von Luckner se empieza a venir un poco abajo. Lo llevan a un campo de prisioneros en Nueva Zelanda, y va a pasar básicamente el resto de la guerra ahí en ese campo de prisioneros. Yo les digo, si están preocupados por toda la gente que quedó varada en la isla de Motelia, o sea, toda la tripulación más todos los prisioneros, quédense tranquilos porque se salvaron todos. Siguieron caminos sórdidos, les aseguro que es muy sórdido el camino de ellos también. Pero no murió nadie, se salvó todo el mundo. Así que quédense tranquilos por toda esa gente.
Eventualmente espero que haya muerto.
Bueno, sí, eventualmente murieron. No creo que hayan sido zombies que sigan hasta el día de hoy. Pero, les cuento que uno podría pensar con todo esto que este es el final del Sea Teufel, pero no. pero no. Chan. Porque en diciembre de 1917, ese año, los prisioneros del campo estaban haciendo una obra de teatro de Navidad.
Y después venía el show de mago de Von Luckner.
Y después venía el show de mago de Von Luckner. No suena muy Von Luckner. Cuando dije una obra de Navidad, no dijeron, esto sí es totalmente coherente con todo lo que escuchaste ahora.
Totalmente.
Estaban haciendo una obra de... es genial, este es un personaje genial. Estaban haciendo una obra de teatro de Navidad, que entiendo incluía una representación marítima. O sea, aparte de la obra,
sí,
incluía andar arriba de una lancha.
Porque todos sabemos que Jesús claro, nació en una lancha.
Nació en una lancha.
A ver, el medio del desierto, el medio del mar, parecido.
Sé igual.
Parecido, claro.
Igual. Eran los famosos piratas judíos.
Es increíble. Bueno, entonces cuestión, va a incluir una representación marítima a bordo de una lanchita de motor del comandante de campo de prisioneros. Yo les voy preguntando así, ¿no? Digo, si este hombre con esa balandra torranta que se hizo recorrido 3.700 kilómetros con una lancha motor...
¡Vuelve a Alemania!
¿Qué puede hacer? Da la vuelta al mundo. ¡Vuelve a Alemania! O sea, bueno, entonces el plan de Von Luckner era, en medio de la hora de Navidad... Esto también es muy Die Hard, ¿no?
¡Es hermoso!
Entonces, la hora de Navidad... Y
no, esto es un pelote Batman de la serie de los 60.
Sí. Bueno, entonces en medio de la hora de Navidad, Luckner iba a sacar una ametralladora que tenía escondida por ahí, iba a sacar una ametralladora e iba a secuestrar la lancha, iba a escapar en la lancha. Todo esto lo hizo, ¿eh? Se escapó en la lancha y usando como única guía de navegación un mapa que había copiado de un atlas escolar.
Entiendo,
también era parte de la obra de teatro.
Con memoria fotográfica, me lo imagino.
No, pero aparte, yo me imagino, era parte de la obra de teatro, yo me imagino, de haber prestado, che, ¿no me prestaste algo para hacer un mapa ahí como pusar de atrezo o algo de eso? Sí, claro, tal, le dio una lata, se calcó el mapa.
Y una ametralladora.
Contra una ventana, la ametralladora no sé dónde la sacó. Bueno, cuestión que, con ese mapa y con esa lancha y esa ametralladora, logró escapar. El plan de él era llegar a Islas Kermadec. Y otra vez hacerse un barco y volver a la carrera pirática. Ahora, ustedes se estarán riendo de Von Luckner, pero no se rían porque lo logra. Con su ametralladora logra capturar al buque de 90 toneladas, MOA. Logra capturar un buque. Pero antes de poder salir con el buque y continuar su carrera, la guerra de Von Luckner va a terminar cuando el 21 de diciembre, muy pronto, este buque de persecución Iris, enviado desde Nueva Zelanda, va a dar con él y va a ser finalmente capturado para, ahora sí, no escapar más. Y finalmente Von Luckner va a terminar siendo repatriado a Alemania cuando termine la guerra en 1919. Y bueno, básicamente, este es el final de la historia. Así termina la carrera como pirata de Felix Von Luckner, el Diablo del Mar. Y tal vez el último de los piratas a vela, ¿no? Y bueno, el futuro de él sigue. Se podría seguir hablando de él porque después va a tener una carrera como conferencista, autor de libros, y va a incluir episodios muy coloridos, como por ejemplo que los nazis lo terminen condenando a muerte, por ejemplo, condena a la cual va a escapar, porque obvio estamos hablando de que es el Diablo del Mar.
Aparte, pero fallece en 1966 el tipo, o sea.
Sí. Fue impresionante lo del tipo. Y siguió de viejo partiendo guías al medio y haciendo historias de sus aventuras. Además, es todo muy sórdido porque... Yo le contaba a Magnus, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer sin querer es que él, en el pueblo que él vivía en Alemania, era el mismo pueblo del cual era nacido Heydrich, uno de los arquitectos del Holocausto, ¿no? Tal vez el arquitecto del Holocausto. Y Heydrich era niño, o era muy joven cuando estaba Von Luckner haciendo sus historias, todas estas historias que yo les acabo de contar. Y parece que Heydrich se va a inspirar tanto en todo lo que cuenta Von Luckner, en esas visitas que se hacían en la casa del uno al otro porque eran amigos familiares, que por eso es que Heydrich va a hacer la carrera militar. Qué cosas increíbles, ¿no? Qué giros de la vida, ¿no? Cómo uno puede terminar inspirando a
varias personas. Igual yo digo, escucho todas esas historias y después se termina convirtiendo en arquitecto del Holocausto. No es la misma carrera, Heydrich.
Y no, claro, no entendió, claramente no entendió cuál era la joda, claramente no entendió, pensó que se quedó con el chumbo, Heydrich se quedó con el chumbo, se quedó ahí, no se dio cuenta de lo demás, claramente. Así que bueno, esa es la historia de Felix Von Luckner, que yo me quedé solo, quería recordar la fase de él como pirata, y bueno, la terminamos acá. Me parece que es un pirata distinto,
sí.
Me parece que es un pirata divertido, y un pirata a la altura de Isla Tortuga, claramente.
Es doble clase, pirata sí. Mago, aparte.
Sí, es dual class pirata mago.
Es pirata mago, sí.
¡Qué maravilla!
Y se presta para una serie de cómics, se presta para película, se presta para una serie de novelas pulp. Yo creo que se presta para todas estas cosas, porque tiene todos esos ingredientes de héroe pulp. Es tal cual. Es un personaje muy, muy, muy divertido.
Y así fue como Magnus lo hizo aparecer en un cómic alguna vez. Ya van a ver.
Y sí, hacelo aparecer tranquilo porque se lo merece. Seba, ¿algún comentario de cierre?
Me gustó Pilar de Historia, no lo conocía, y eso es una de esas cosas tan pintorescas,
sí, que uno pensaría que hay que conocerlo.
Que alguien se imagina que tendría que haber escuchado, ¿no?
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Bueno, para eso estamos, La Tortulia y Perdidos, para traer a estas gentes misteriosas.
Dado que rock brasiliano no garpaba, pobre rock brasiliano, dado que no garpaba y era un pirata de porquería, básicamente, sí, así que bien por él. Algo muy interesante que a raíz de lo que vos decís, de por qué no escuchaste antes de él, en el canal de YouTube de The Great War, del de Indy Neidell, que yo sé que vos lo seguís, Eva, sí. Los dos locos que hacen, que son como los que saben de verdad, que son Florian y este otro, viste que Indy Neidell es como el presentador, pero viste que hay dos que son los que
saben.
Claro, él es el que pone la carita, viste, pero después está, bueno, entonces los dos que están atrás, justamente hacen en un programa como un off-topic de Felix von Lugner, y ellos lo que dicen es, este personaje está buenísimo, pero no da para un programa entero, dice, porque realmente es muy poco lo que hace, porque claro, si te vas a enfocar en todo lo que son los aspectos de guerra, sí, un video de 10 minutos contando que era, que fue prisionero en Chile, bueno, capaz que no le suma mucho, pero nosotros sí.
Porque
nosotros
es otro tipo de cosas en las que nos enfocamos, sí.
Ahí está, entonces, exacto, yo creo que era perfecto para nosotros, pero capaz que por eso nunca está, porque si vos lo vas a ver en el gran esquema de la guerra, ¿y qué aportó? Claro, y no aportó mucho.
Batalla de Jutlandia, es.
Claro,
no es
la pero batalla, para el día habrá como pirata.
Pero para el día de hablar con pirata, sin duda que aporta muchísimo. Exacto.
No, está bien. Yo quería decir algo de la foto que. Para mí, de la foto de cara tiene un aire. Y un aire no de los Mikkelsen.
A uno de los Mikkelsen. Y bueno, noruego, ¿no?
Claro, hola, soy noruego.
Hola, soy noruego. Tiene el enganche ese. Hola, soy noruego, que le gustaba jugar tanto.
Sí, o sea, bueno, el alemán se hace pasar por noruego. O sea, si haces como promedio, te da danés, que son ellos, ¿no?
Diego, contanos tus fuentes.
Les cuento las fuentes. El artículo de Jorge Álvarez, El último corsario, la asombrosa vida del alemán que navegaba a vela durante la Primera Guerra Mundial, tomada del sitio La Brújula Verde. El artículo de Walter Berlinger Landa, Las correrías del SMS Sea Adler, en Revista de Marina, una revista chilena. Muy, muy detallado el artículo, la verdad, medio viejo, pero muy, muy detallado. Y después, el que más me gustó, el podcast de The Great War, también de Indy Neidell, es el podcast de Indy Neidell, es narrado por él. El episodio 14, Felix Graf von Lugner y And SMS Adler, The Kaiser's Pilot. Lo pueden encontrar en Podigree, está muy bueno, vale la pena, también en iVoox, yo lo escuché de iVoox, vale la pena, además Indy Neidell, él es muy bueno, narra muy bien, es un fenómeno, así que vale la pena, escúchelo, dura 14 minutos, probablemente dura menos de lo que duró esta disertación mía, y finalmente Wikipedia, por supuesto.
Claro, y vos, Diego me dijo, ¿podemos pasar la del Pirata Cojo? Yo sí, la pasamos siempre, sí. Ay, no, sí, la pasamos igual, porque todos los años la pasamos si podemos.
Bueno, pero sí. Además, perdón,
sí, no, sí, no.
No amerita.
No, o sea, no, no,
fue cazador de canguros, pescador, marinero, camarero, peón ferroviario, ejército de salvación, sí, trabajó en un faro.
Taxista en Nueva York.
Taxista en Nueva York.
Sí, qué bueno. Nunca un personaje quedó tan bien.
O sea, hizo todo. Sí, posta.
Dale, vamos a escuchar eso y después voy a hacer un pequeño repaso sobre los tipos de barcos que usaban los piratas.
Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Merilla, pintor en Montparnasse, cristalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del girata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del girata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, fino mano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, al capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Perdidos en el éter.
Capitán Crunch está muy contento. Sí.
Bueno, saludamos por ahí a la gente que está presente, como Santiago, Ernesto, Dino, que llegó justo para escuchar a Diego hablar alemán, Christopher. Gracias por ahí, muchachos. Bueno, les voy a contar un poco sobre los barcos piratas. Los barcos que usaban los piratas. Los piratas no navegaban con ustedes, cualquier consulta, cualquier cosa que quieran agregar, como siempre. Los barcos piratas, no navegaban con barcos que estaban hechos para piratear. Usualmente adquirían sus barcos a través de un motín o capturándolos. Steve Bonnet, que compró su sloop Revenge, la venganza. A medida que pasaba el tiempo, hacían como en estos jueguitos que hablábamos recién. Iban haciendo upgrade. Blackbeard, Barba Negra, Touch consiguió la Concorde, un barco francés, que lo renombró la Queen Anne's Revenge. Y era uno de los pocos que usaba una nave muy grande, la mayoría usaba naves pequeñas. Otro, quizás el pirata europeo más exitoso de todos los tiempos, Black Bart Roberts, Bartholomew Roberts, tuvo una pequeña nave llamada el Rover primero. Luego capturó una sloop de 10 cañones, llamada Ranger. Perdón,
esta pregunta es re importante. ¿Era el rover, tipo con B corta y sin T? ¿O era el rover?
No, era el rover, sí. No el rover.
No, era el rover.
El bar rover que está ahí
Porque mirá si era. No, pero podía ser el rover, que en inglés quiere decir algo. No me
sí,
acuerdo
sí,
qué
es como
ahora,
el merodeador, algo así.
El merodeador, una cosa así. No, podía ser.
Sí, pirata, sí.
Podía ser.
Mucho como pirata.
O sea, era el Robert con T. Robert con sí, T, era el Roberto.
No, era el Rover. Me sí. Corta
era
el Rover.
Era el
Roberto.
Ta. No, mucho mejor, sí. Porque el Roberto sí. Estaba complicado, la verdad, el Roberto estaba.
Bueno, complicado. A Volucro lo capturó el Iris hoy, así que.
Sí, es cierto.
Su próxima nave.
Rover es sinónimo de pirata. O
sí,
algo
sí.
Los irlandeses lo usan bastante.
Su próximo barco fue una sloop de 10 cañones, el Ranger, que él renombró el Fortune, que luego upgradeó a un galeón, que fue, como llama, perdón, a una galera, que luego fue upgradeada a una nave francesa de 26 cañones, y le puso la Royal Fortune, pero pronto capturó un bergantín que le cambió el nombre al Good Fortune. Y finalmente, uno de los tipos con más cañones, y por eso capaz era tan exitoso, capturó una nave de guerra francesa de 42 cañones, a la cual también le puso Royal Fortune. Hoy vi una tabla de las cantidades de cañones de barcos de piratas famosos, y Black Bar Robert era uno de los que tenía los más armados.
Qué disparate, la verdad que sí. me sorprende bastante.
La mayoría de los piratas usaban las naves que caben dentro de la categoría bote. ¿Por qué? Son barcos que tienen no más de 2 mástiles. De acuerdo al padre Jean-Baptiste Labatt, un misionero dominicano en la Martinica que a veces se encontraba con bucaneros, dijo que estos barcos los usaban porque A. precisaban menos mantenimiento, B. eran más baratos, si tenían que comprarlos en algún caso, y no precisabas tanta tripulación. Y con poca tripulación, menos personas para dividir el botín. De cualquier manera, también tenían sus desventajas. Con menos tropa, con menos tripulación, no podías abordar barcos con más tripulantes. Y si tenías menos armas que tu presa, era poco probable que lo capturabas. Como decíamos, algunos piratas no les gustaban, preferían barcos con más punch. El Rover, pero de Howell Davis, otro pirata, sé que era un nombre común, tenía 30 cañones y 27 de los mini cañones giratorios.
¡Ah, mierda!
El Defiance, que era capitaneado por John Bowen, y el Speaker, que nombre de mierda por la nave de pirata, comandado por George Booth, tenían respectivamente.
Salvo que efectivamente hablase y se dio una.
Sí, claro. Tenían respectivamente 56 y 54 cañones cada uno. Estaban.
Qué disparate. Luckner tenía 2. Y Adler tenía 2.
Sí, éramos tan pobres, Ensen.
Éramos tan pobres.
Como las naves no estaban construidas a medida, las tenían que adaptar. No tenemos ningún registro fidedigno. Planos de qué cambios les habían hecho. Pero hay algunos cuentos de gente que se encontró con piratas, a partir de la cual los historiadores han logrado encontrar algunos puntos comunes. Para empezar, tiraban abajo las paredes internas de las cubiertas inferiores para hacer un espacio más grande. Le sacaban. Cortaban más agujeros para cañones de los dos lados y por lo general los ponían lo más bajo posible para poner más. A veces alteraban también todos los aparejos, los mástiles, las velas, todo, para hacerlos más rápidos. Y la mayoría de las veces les quitaban el castillo de proa, la cabaña del piloto, la cabina del piloto. Y casi todas las partes levantadas para crear toda una cubierta sola. Antes de estas, antes de sus cambios, el WIDA, que era la nave de Sam Bellamy, y la Queen Anne's Revenge de Edward Touch, eran naves esclavistas. ¿Por qué les servían las naves esclavistas? Por tres motivos. Uno, eran veloces. Cuantos más esclavos llegaran vivos, más vendías. Eran grandes, podían llevar mucho peso sin darse vuelta, sin caerse de lado, para llevar más armamento y carga. Y tenían cocinas grandes. Las naves piratas, las naves esclavistas, tenían que alimentar, aunque sea mal, mucha gente. Entonces tenían un lugar grande para cocinar y tenían ollas grandes. Uno nunca pensaría que el pirata busca, dame la que tiene las ollas grandes.
Y bueno, viste, el pirata, hay piratas que se preocupa por la alimentación, viste, una alimentación balanceada, y un darle escorbuto, yo qué sé. Sí. Está bien.
Bueno, antes de la era de oro de la piratería, uno tiende a pensar en pirata y piensa en vela. Pero por mucho tiempo se usaron barcos a remo. Alrededor del 1400, los piratas ingleses usaban unas naves llamadas carracas, o nefs en inglés, que tenían tanto en la proa y en la popa castillos altos que usaban como para atacar desde ahí al otro barco. Antes de ello, corsarios, o por esa época corsarios primigenios, usaban naves más pequeñas como la brig barca o bergantín barca, o solo barca, de 50 a 100 toneladas, 3 mástiles y unos 40 a 50 hombres. Empezaron a usar naves más grandes de a poco, de 100 a 300 toneladas, pero por lo general llevaban más tripulación de lo normal para poder navegar los barcos que capturaban y venderlos o lo que fuera. Los piratas mediterráneos usaban galeras desde tiempos tempranos hasta los 1700, con esclavos que remaban y cascos angostos que cortaban el mar, que iban rápido en el mar. Los romanos y los griegos tenían una especie de galera llamada el trireme, que era el primer barquito que construías en el Civilization.
Sí.
Le ponían un gran ¿cómo se llama este coso? El ariete, un ariete en la punta, en la proa, y tenían 3 filas, por eso era el trireme, de hasta 170 esclavos que remaban. Los piratas ilirios, como Teuta, utilizaban los lembos, una especie de birreme con una cubierta abierta que era muy maniobrable para esquivar triremes romanos.
Claro. Una cosa importante, ¿no? El combate naval de esa época era básicamente consistía en chocar a los otros barcos y hundirlos, ¿no?
Claro.
Era un gran juego de autitos chocadores. Alternativamente también podías abordarlos, ¿no? Pero ahí se convertía en una especie de combate de infantería convencional, pero parado arriba de un barco en lugar arriba de la tierra. Entonces eran dos opciones: o lo pegabas y lo partías al medio y lo hundías, o te ponías al lado de él y lo abordabas y se agarraban a los piñazos, pero como si fueran como si estuvieran en tierra. Pero lo interesante de esto es, claro, es algo que no se nos ocurre porque estamos acostumbrados a los cañonazos. Entonces, en las películas siempre nos imaginamos, ay, se aterrarían con flechas prendidas, se tirarían con escorpiones, viste, cosas de esas. Y bueno, sí, algo de eso debía haber, pero el bife del asunto, la carne del asunto estaba en eso, era chocar al otro y hundirlo. Era eso, era muy distinto.
Totalmente.
Por eso era importante ser maniobrable, para que no te choque.
Bueno, alrededor del siglo II antes de Cristo, los constructores de barcos romanos, el romano, ¿qué es? Entre muchas cosas, adapta cosas que funcionan bien de otros. Sí. Y copiaron los lembos de los ilirios y los usaron en la marina romana como barcos antipiratería.
Perdón, Lembo es L-E-M-B-O.
Sí.
Ok, pues el apellido de mis primos.
Ah, Patamón. Sí, y es un jugador de fútbol.
Jugador de Nacional.
Sí, de Bellavista. De Bellavista.
De Bellavista también, el Lembo, mirá.
Originalmente de Bellavista, sí.
Lo voy a comentar.
Bueno, modelos.
¿Qué generaciones?
Sí. Campeón del 90. Modelos posteriores de galeras, especialmente las que utilizaban los corsarios berberiscos y Los Caballeros de Malta, sí, la orden de Caballeros de Malta eran terribles piratas, poseían solo una fila de esclavos que remaban y dormían de noche en los bancos, unos bancos de unos 3 metros por 1 metro y poco de ancho. Los Caballeros de Malta tenían, están bastante parecidos, pero tenían castillos de proa para que saltaran desde ahí al barco, a la cubierta del barco enemigo. Todos de armadura, me los imagino, no creo, ¿no? Pero ambos usaban el ariete, y luego abordaban y peleaban mano a mano. Los corsarios berberiscos usaban una vela latina, una vela triangular angosta. Los Caballeros de Malta usaban 2 velas latinas. Luego teníamos los longboats o lancha, lanchón, que usaban los sajones, que son barcos con un casco plano abajo que les permite navegar río adentro y atacar por sorpresa pueblos. Los dracar de los vikingos son similares a esto y usaban esta técnica, claro, y eran fáciles de transportar sobre tierra cuando tenías que moverte para otro río.
Sí, justo pensaba que hay que hacer una isla torturia vikinguesco, porque piratas y vikingos son más o menos, piratas y vikingos son más o menos la misma cosa, efectos proyectiles.
Sí, totalmente. Bueno,
capaz que no se echaban tanto barcos y bajaban a tierra, pero era más o menos la misma idea.
Ahora sí era hora de irnos para el Caribe, chico. Y en el Caribe empezaron a ser populares unos barcos llamados queches. En inglés es como Ketches, como Danny Ketch, el Ghost Rider. En español es con Q. Que tenían un mástil principal con una vela cuadrada y un mástil trasero de popa más cortito. Solo el único lugar para el que no podían navegar era en contra del viento. No tenían el tipo de velas que les permitía eso. El bauprés, ese mástil delantero que sale para adelante en perpendicular a los otros, medía casi la mitad de lo que medía el barco total. Y este tipo de barco, en vez de tener las planchas de madera sobrepuestas, las tenía muy pegadas para reducir la fricción entre el agua y la nave. También utilizaban el sloop, que uno tiende a pensar que es la chalupa, pero la chalupa es otra cosa. En español el sloop es sloop, nada más. O slop, imagino. No. Que era el barco pequeño principal de los piratas del siglo XVII y del siglo XVIII. Es más o menos el barco, salvo que uno piense en barcos ordinarios como tenían Touch y Roberts, por lo general uno piensa en sloops. Tenían un solo mástil, pero con aparejos traseros y delanteros, y eran muy comunes en las aguas norteamericanas. Alrededor del 1600, una sloop tenía una tripulación de unas 75 personas y unos 14 cañones pequeños. Para el 1700 no era un solo tipo de barco, sino varios tipos de barcos distintos, de categoría similar, pero con 1, 2 o 3 mástiles. Los piratas favorecían mucho las sloops construidas en Jamaica porque eran más aptas para estar mar adentro y más rápidas. Y las construían de cedro rojo, que era muy resistente como para llevar más cañones. Una variación de las sloops es el cúter, los Baltimore cúters, que usaban, por ejemplo, muchos de los corsarios artiguistas.
Interesante.
Sí. Después está el filibote, que es un tipo de barco holandés mercante del siglo XVI. Era económica para operar y tenía una gran cantidad de carga, del espacio de carga, pero precisaba pocos hombres en comparación. Tenía 3 mástiles, un casco ancho y forma de caja, con una proa bastante finita. Medía unos 30 metros y pesaba unas 600 toneladas, con 14 cañones pequeños. Eran versátiles, pero llevaban bastantes armas, pero no eran buenas perseguidoras, no eran buenas interceptoras. Sin embargo, el Queen Anne's Revenge de Barba Negra era un filibote. Le gustaban grandes a él. A mediados del siglo XVIII, las goletas, que en inglés es el schooner, Creo que el Capitán Miranda es una boleta. Utilizaban pequeñas velas cuadradas arriba del todo de los mástiles, además de las velas principales, que les permitía ir muy en contra del viento a veces. Tenían esa facilidad. También eran muy populares en el hemisferio norte, en las selvas norteamericanas. Tenía un casco angosto, pero grandes velámenes que le daban mucha velocidad. Podía meter hasta unos 12 nudos, unos 22 kilómetros por hora, que es bastante para un barco a vela. Lamentablemente no tenían mucho espacio de carga, lo que hacía que no podían irse muy lejos. Tenían que capturar cosas y volver a puerto a venderlas. La mayoría de estas goletas pesaba unas 100 toneladas y llevaba 75 hombres y 8 cañones pequeños. Los primeros ejemplos de estos goletas fueron construidas en Bermuda o Jamaica, pero al fines de los 1700 surgió un nuevo tipo de goleta, los Baltimore Flyers, que eran construidos en los aserraderos de Fells Point, en Maryland, y eran muy populares. Eran flyers porque la verdad iban como chijete. Thomas Kemp diseñó...
Sí, gracioso hubiera sido que...
Claro.
Gracioso hubiera sido que no los hubieran construido en Baltimore, Maryland, ¿no? Sería...
El chivito canadiense.
Los hacen en San Francisco.
El chivito canadiense.
La milanesa napolitana.
Por suerte no.
Thomas Kemp diseñó el Chasseur, el perseguidor, una goleta que se lanzó en diciembre de 1812, con 10 cañones de 12 libras cada uno largos y 6 cañones menores, 150 hombres la tripulaban. Tenían mástiles bastante altos y que estaban en un ángulo como para soportar la fuerza del viento en estas velas grandes. Iban bastante bajos, por lo cual significaba que se llenaban de agua de manera normal, no es que estaban hundiéndose. Era muy húmedo todo. Pero si no las manejaba un capitán, por estas cosas, por ser rápidas y navegar bajo, si no eran comandadas por un capitán experimentado, tenían grandes probabilidades de hundirse o de darse vuelta. No eran para cualquiera.
Y sí, eso de andar agarrando agua gratis, me imagino que debe tener sus desventajas.
Exacto. El bergantín, que no es la marca de zapatos, navegaba aguas costeras y tenía un mástil delantero con velas cuadradas y velas de y la vela trasera era la vela principal eran latinas, pero tenían esas velitas cuadradas arriba para usar el viento de varias direcciones. Medían unos 24 metros de largo, pesaban 150 toneladas, 100 tripulantes y 12 cañones. A los piratas les gustaban porque eran rápidas y eran buenas compañeras para una nave más grande. El pirata Charles Vane tuvo primero un sloop que llamó la Ranger, o el Ranger, y en agosto de 1718 capturó un bergantín al que también le puso Ranger. No sabemos si le puso otro nombre al otro o qué. Llegó el Ranger, ¿cuál? ¿El chico o el grande?
El azul, el verde, el
sí,
rojo.
Sí, claro, el rosado. Era el Power Ranger.
Claro. Chiste
sí,
viejo.
Sí, totalmente.
Chiste, sí, ahí está,
chiste viejo. Pero no importa, ¿vale? Siempre efectivo. Y el público se renueva, sí. Es importante renovar.
Bueno, pero la franquicia Super Sentai sigue sí, vigente. Sí. Power Ranger sigue saliendo, así que todavía hay público nuevo que lo ve.
Fantástico.
Vámonos a Medio Oriente, donde los piratas, o un poquito más acá, los piratas cilicios, esos amigos de Julio Oriente. César, Cuarto Oriente, sí.
Exacto.
Usaban un tipo de birremo llamado los liburnios. Suena como que, ay, se me marchitaron los liburnios.
Suena eso, sí. Se marchitó el liburnio.
Disculpe, ¿tiene una plantita de liburnios por ahí para...?
Los berberiscos, como decíamos, usaban aquellos barcos que mencionábamos hoy, galeras y todo, pero más adelante usaban otros barcos, pero que eran con diseños distintos de los europeos. Tenían un barco árabe de comercio llamado la Faluca, que navegaba en el Mediterráneo y en el Océano Índico. Pero en 1814, la Marina de los Estados Unidos capturó la feluca Luna de Noviembre, parece un telo, de 15 toneladas, durante un ataque al enclave de Jean Lafitte en la bahía de Barataria, 50 millas al sur de Nueva Orleans. ¿Cómo había llegado ahí? No sabemos. La faluca tenía casco angosto y uno o dos mástiles, con una vela latina cada uno. A principios del siglo XVIII, piratas occidentales en Madagascar también adoptaron felucas porque eran rápidas y pequeñas para ataques costeros rápidos, de correr y pegar, y para escapar de sus perseguidores. Otro barco de Medio Oriente, la tartana, que viene del árabe targida, no sé cómo llegaron a eso, era similar a la faluca, pero más pequeño todavía, con velas latinas en dos mástiles. Podían utilizar remos también como métodos adicionales si el viento no era favorable. Otro factor que la distinguía de la faluca era que el mástil delantero, perdón, el bauprés, el mástil horizontal que tenían, era un poco inclinado de más, se notaba ahí eso. Los corsarios berberiscos usaban este tipo de naves en el siglo XVII y en el Mar Rojo las usaron en el perdón, XVIII y en el Mar Rojo las siguieron usando hasta el siglo XIX también. Como el tartán era originalmente un barco de pesca, muchas veces los piratas las usaban porque hacían la gran Felix von Luckner, hacerse los pobrecitos en el mar. Otra versión.
Pedían la hora.
Sí. Hola, sí, ¿qué hora es, amigo? Un tipo de tartán o tartana turca que era el carmusel, era más alto.
Eso parece nombre de postre.
Sí, dame un carmusel.
Dame una porción más de carmusel. Ese
yo
nombre.
No sé qué es.
¿Cómo que no sabes qué es? Yo tampoco.
No, es el barco este. Es el
barco. Claro. Pero tiene, pero es verdad que tiene nombre sí. De, no sé, de. De postre o de comida.
Era más
disculpe,
alta.
Sí, ¿cuándo sale el carmusel? Sí. ¿Con papas?
Ahí va.
O la otra es, bueno, como dice Diego, si es un postre.
¿Cuántas porciones?
No sé, ¿cuántas porciones? O viene con dulce de leche, esas cosas.
Claro, es con caramelo el carmusel. Mm. Era un barco más alto.
Río Platense está arruinando todo poniendo dulce de leche, por supuesto.
Era un barco más alto que los demás barcos que solía cazar. ¿Y saben qué hacían los piratas? Desde la altura tiraban granadazos a los otros barcos para prenderlo fuego. Okay. Llevaba hasta 60 piratas, o les pegaban tiro directamente, hasta 60 piratas y unos 18 o 20 cañones. En las raras ocasiones que el enemigo la abordara, que le diera vuelta al partido, los piratas se hacían una retirada estratégica hacia las cubiertas elevadas que había en proa y popa y les tiraban con metralla de los cañoncitos chiquitos. Bueno, y por último tenemos naves de Asia Lejana, ya de Lejano Oriente. El pirata asiático utiliza el junco, ¿no? Estos barcos... Sí.
Que voy justo me diste el pie perfecto para acá, que junco es una deformación, claro, pero brutal de chuan, que es el literalmente bote o nave.
Tipo, pero terrible Hobson Jobson.
Sí, sí.
De chuan
creo junco,
igual es peor en español, que... igual es peor en inglés, que se llama junk. La porquería, parece la chatarra. Que viene,
lo he escuchado el otro día, pero en un podcast que sigo, pero aparentemente viene del término de indonesio, que es algo así como chong, y bueno, holandeses en el medio, ingleses, qué sé yo. Y
bueno, acá chan. Lo tengo justamente. Viene de la palabra jong, indonesia, the hong, traducida por los portugueses, y terminó hecha mierda, ¿no?
Ahí está, es. Sí.
Era un barco también de casco plano abajo, que ya estaba en uso cuando Marco Polo visitó China en 1298. Un barco muy versátil, podía ser un barco mercante, un barco de guerra, un barco de pirata. Llevaba de 10 a 30 cañones grandes y además un lantaca, que era un tipo de estos cañones giratorios, montados en el, ¿cómo se llama? En la baranda del barco, eran naves formidables en el combate. Tenían una sola cubierta con pequeños compartimentos debajo que servían como cabinas para el capitán y la familia. Y por familia no es la mujer y los dos hijos. No, la mujer, los hijos mayores, las esposas, los nietos. Te vivía todo el mundo ahí.
Y de hecho, en alguna época había barcos que eran como que tenías el barco y encima del barco era como un edificio.
Sí, sí, justamente. La tripulación dormía en el coso de carga nomás. Tenían un solo timón, pero hasta cuatro mástiles con velas de bambú. Entre los siglos XVII y XIX, la mayoría tenían dos o tres mástiles nomás. Algunos de los más grandes medían 30 metros en la quilla y adelante hasta 6 metros. El largo promedio, por lo general, era de unos 14 metros. Llevaban muchas armas y mucha pólvora, pero había barcos más pequeños con una docena de hombres y los más grandes hasta 200. Muchas veces eran más los piratas que las de las naves de la Marina Imperial Británica que atacaban. Hasta el día de hoy sigue habiendo juncos operando en el mar chino del sur. Japón también tenía piratas. Eran los wako en japonés, woku en chino, o waigu en coreano. Wokou en chino, gracias. O waigu en coreano. Sin embargo, a pesar de que tenían refugios en islas japonesas, principalmente eran chinos y coreanos, con algún portugués mezclado.
Y capaz que algún japonés también.
Sí, 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 sí.
Bueno, de hecho, el término wokou significa literalmente pirata japonés.
¡Ah, bien!
Era como que sí, la propaganda eran japoneses.
Es como Miniso.
Pero era que eran más una mezcla.
Es como Miniso y
Muso. El nombre lo engaña.
Pero bueno, era todo parte del asunto de decir, bueno, no son japoneses, no es que son chinos que están pirateando por nuestras propias costas.
Es como las tiendas Miniso y Mumuso, que se hacen pasar por japonesas, pero son chinas y coreanas, respectivamente.
¿Miniso no es japonesa?
No, es china.
Me mataste, me destruiste la ilusión.
Y eso sí,
convencido vos, toda mi vida de que Miniso era japonés.
Y cuando abrió el primer Miniso acá en 18 de julio, mi hijo y el profesor dinosaurio y tres de sus compañeros, dos compañeros y una compañera, su grupúsculo cercano, su núcleo duro como el de Fally Bogluckner, quisieron ir a la apertura, a hacer fila. Y ahí fue Magnus, que se quedó sentado en una parada de uno mientras yo hacía la fila.
Acompañar,
y en determinado momento entra un señor chino pequeño de campera de cuero y aspecto fascineroso que yo creo que era la tríada que venía a cobrar protección.
Vos me mataste con que ¿sí? mataste con que es una tienda con que es una tienda china. Aparte con
dice Miniso Japón, además
que tiene. Pero aparte, viste, todas las marcas que tiene, viste que tiene un montón de tiene el, todo el, viste, tiene los derechos de las cosas de Marvel, sí, todo.
¿No? Yo qué sé. Y ahora abrió, ¿mira? Diego, y ahora abrió Mumuso, que es lo mismo, pero coreano.
Ese Mumuso me mata. ¿Dónde es Mumuso?
Por lo menos hay una el 8 de octubre, no sé si hay otra. Pero acá porque, tipo tenemos.
No, y bueno.
En 8 de octubre está Mumuso, en una vereda Miniso y en la otra Mumuso.
Kazú, Masao, Corio. Escúchame, viste que Miniso queda acá a la vuelta de mi casa. Yo veía las colas.
Sí, increíble. Sí, sí.
Yo quería ir a Miniso, demoré en ir a Miniso, demoré como 6 meses hasta que dejó de
y haber. Y ahora cola. Hay uno en cada shopping y todo, con dos pisos.
Ahora, ¿sí? me mataste con lo de que es chino. Yo pensé que era japonesa.
Son los viejos y queridos Wuko.
claro,
durante el siglo XIV, los Wuko navegaban una fina línea entre ser mercaderes y piratas, dependiendo de la ocasión. Y viste cómo es.
Y sí,
los wako usaban barcos grandes y pequeños. Los pequeños los usaban para las aguas costeras, mientras que los grandes eran para ir al continente. Tenían o velas de paja, como unas esterillas que usaban de vela, o remos, y podían llevar unas 26 toneladas de carga. una pequeña cabina se encontraba en la proa, y durante el siglo XIII se usaban para ataques rápidos. Al momento de abordar, se paraban en la cubierta y el mástil se bajaba y se ponía como puente entre las dos naves.
Mierda, ¿qué tecnología?
Para el siglo XVI, los piratas japoneses tenían barcos enormes de 70 toneladas. Utilizaban los mismos métodos de propulsión, las velas de esterilla de paja o los remos, pero tenían dos torres altas en cada extremo del barco, llamadas yaguas, que utilizaban como plataformas de donde atacar a los barcos. Para transportar sus botines, usaban un barco llamado también el Kenmisen, un barco que se utilizaba para negocio y diplomacia con Corea y China a principios del siglo XIV. Medía unos 60 metros de largo y tenía dos mástiles. La capacidad de carga era unas 354 toneladas, ideal para llenar de botín. Otra nave que utilizaban los piratas japoneses, era el Atakebune. Una nave curiosa que parecía una caja con una proa muy pesada, que parecía una especie de castillo gigante con los edificios que tenían arriba, y tenía en el mástil de punta tenía una punta larga. Perdón, me salté un renglón y otra cosa. Tenían el castillo este que decían, y tenían también el barandal o tateita, como se llamaba en japonés, que era muy grueso. Les cortaban espacio para los cañones y para arcos, para disparar a través de ahí cubiertos, y no dejaban ningún espacio muerto sin cubrir por su fuego defensivo. Parte del tateita tenía bisagras para que fuera volcado para utilizarlo como puente para abordar las naves enemigas. Por último, había otro grupo, había otra nave llamada la Takebune, Y para terminar, hay un grupo de piratas japoneses de esta época, también llamada los Kaisoku, que tenían otros dos tipos de naves, el Sekibune y el Kobaya. La primera tenía una proa larga y puntiaguda, era bastante angosta, hecha de bambú en vez de madera pesada. Perdón, no el barco, para el tateite, para el barandal. Y llevaba unos 30 guerreros. Dice samurái la fuente que tenía yo, pero si eran bandidos no creo que fueran samurái. Y 40 tripulantes.
No, además me imagino al capitán del barco diciéndote: a ver, usted es samurái, ¿dónde está el título? Muéstreme la certificación. Ah, no puede pasar. Es un bandido, ¿no? Claro, diciendo, sí. Tráeme la certificación de samurái.
De Academia Mapá.
Claro, andá a chequearlo.com, ¿no? ¿Cómo sabés que es samurái? ¿Sí? Que suba cualquiera que sepa manejar un palo.
Sí.
Y ya está.
Y tenían 40 tripulantes. O sea, estos tenían unos marines para atacar directo, ¿no? El armamento consistía de 20 arquebuses y un cañón. La Kobaya, por otra parte, tenía 10 guerreros y 20 remeros y solo 8 arquebuses. No tenía el tateíta, tenía una especie de como de marcos alrededor del cual le ponían tela muy, es como una especie de biombo, de tela pesada, para que los guerreros fueran protegidos de las flechas del enemigo. El Sekibune y el Atakebune eran naves de guerra, pero la Kobaya era más bien una nave de reconocimiento o de mensajes. Y eran, bueno, las que usaban estos, los Kaisoku, que eran los Inland Sea, los piratas del mar interno. Estos eran los tipos de nave que tenía para contarles. ¿Algún comentario, alguna que les haya gustado?
Interesantísimo. La verdad, muchísimas como para retratarlas todas, pero sí. Pero me pareció un bestiario muy, muy, muy interesante. La verdad, felicitaciones.
Me gustó Japón, que fuera como distinto.
Sí.
Con estos barcos que llevaban otra piratería.
Y sí.
Sí, todo un mundo distinto.
La verdad, sí, interesantísimo. Sí.
Bueno, mis dos fuentes fueron Wikipedia y el sitio de una amiga mía, Cindy Ballard, que le hemos citado acá, de Pirate Lady, que todos los meses manda un boletín con noticias y reseñas, noticias sobre piratería antigua y moderna, sobre cosas de entretenimiento, reseñas de libros, y utilicé tres artículos de ella como fuentes. Galleys to Junks, Pirate Ships y Curious Pirate Ships. Tiene CindyWeller.com, tiene toda la información de piratas que puedas querer.
Tengo que decir que me encantó la idea de noticias actuales de pirata de fondo antiguo.
Sí,
me encantó el concepto.
No, no, me imagino cuando encuentran cosas.
Claro, esa cosa es arqueológica, pero me hacía mucha gracia pensar, llegó una noticia de julio de 1716, Steve Bonnet atacó un bar.
No,
llegaste un poco tarde.
Pero también, pero, por ejemplo, aprecia, ahora ¿no? parece que están están picantitos los somalíes, me llegó el de este mes.
Y deben estar, sí, porque esos siempre están
picantitos. No, pero tienen pedidos.
Sí, sí. Ah, mira.
Tienen pedidos. Y por ejemplo, este mes llegaron noticias feas, por ejemplo, que un lugar que hace escenas con espectáculos piratas en no sé qué parte de Estados Unidos tuvo que cerrar por la pandemia y echar a 230 empleados.
Claro.
Cuando te digo que trae noticias de todo lo que tiene que ver con piratería, sí, trae todo.
Está bien.
Se ve que sí.
Bueno, vamos a ir terminando por acá esta parte para pasar al final del programa con las noticias. Está hecho haciéndose un poco tarde, pero si nos acompañan, muchachos, somos felices. Vamos a escuchar a
The
Lonely Island.
Yo por lo menos sí.
Con T-Pain haciendo I'm on a boat. I'm on a motherfucking
oh shit! Get your towels ready, it's about to go down. Everybody in the place hit the fucking deck. But stay on your motherfucking toes. We running this, let's go.
I'm on a boat, I'm on a boat. Everybody look at me, cause I'm sailing on a boat. I'm on a boat, I'm on a boat. Take a good hard look at the motherfucking boat. I'm on a boat, motherfucker, take a look at me. Straight floating on a boat on the deep blue sea. Busted by night, wind whipping at my coat. You can't stop me, motherfucker, cause I'm on a boat. Picture trick, I'm on a boat, bitch. Drinking Santana champ, cause it's so crisp. I got my swim trunks and my flippin' floppies. I'm flippin' burgers, you at Kinko's, straight flippin' cabbage. I'm riding on a dolphin, doing flips and shit. The dolphin splashing, getting everybody all wet. But this ain't SeaWorld, this is real as it gets. I'm on a boat, motherfucker, don't you ever forget.
I'm on a boat and it's going fast and I got an nautical theme, pass me the Afghan. I'm the king of the world on a boat like Leo. If you own the show, then you show not me. Oh,
get the fuck up, this boat is real.
Fuck land, I'm on a boat, motherfucker. Fuck trees, I climb buoys, motherfucker. I'm on the jet with my boys, motherfucker. The boat engine make noise, motherfucker.
Escucha Universo Alternativo los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Temún, y qué lindo video que tiene este, está muy divertido. Tenemos por ahí enganchados escuchando a D-Boy y al carpintero androide que llegó y empieza a darnos clase de maderas. nos dice que se construían los barcos con abeto, cedro y pino del norte porque eran muy apropiados para el agua fría, pero duraban poco y tenían que cambiarle los tablones constantemente, como el barco de Teseo, ¿no? El mástil era de abeto en la base y cedro de la mitad hacia arriba por la flexibilidad, maderas fáciles de tallar y baratas de la época. Bueno, excelente información. Gubias, formones, serruchos asiáticos, guyames y gramiles, esas eran las herramientas que nunca faltaban en un galeón. Igual alguna suena de comida, dame un revuelto gramil y una porción de gubias.
Y posta, tal cual, totalmente. Gracias, carpintero, que siempre nos acompaña. Sí,
y acá nos da.
Y buenísimo, nos da datos.
Piedra pómez para lijar las tablas, aceite de ballena. Oh. Delfín y hasta de gaviota para mantenerlas. Me las imagino licuando gaviotas. ¡Horrible!
Pobre bicho, sí, la verdad, pero bueno, sí, qué sé yo.
Dinora dice, saludos a los cuatro, los escucho después on demand, y Sole dice, cada vez que Magnus dijo metros de largo, yo decía, largo no, es lora. Bueno, está bien, sí, es lora, es verdad. Es verdad.
Yo dije loro generalizado.
Loro generalizado. Así que, y bueno,
me hago las majas del verde.
Dino dijo en Twitter. Aguante las majas del verde. Dino dijo en Twitter, espero llegar a la hora de ver escuchar el programa, carita de miedo, y David Almesija desde España, que debe estar dormidísimo, pobre David, lo va a escuchar después en demand, dice viva y bravo al crossover. Bueno,
Yo tengo que decir que para mí es un achievement de tu libro.
Sí!
Es el primer podcast, si no contamos el último de Historia de Emergencia que grabamos juntos, pero ese no cuenta, así que
es verdad.
El primer podcast sí, oficial donde grabamos juntos, sí. Así que achievement de tu libro, tachado.
Y lo que no dije...
Es verdad, qué alegría compartir el micrófono contigo, ese.
Y lo que no dije el programa pasado, ese, que es tu primer Talk Like a Pirate Day.
Exactamente, también. Sí.
Y creo que esta vez, por la dificultad de estar a la distancia... No vamos a terminar con Cantarola Pirata. Es más complicado.
Es imposible.
Es imposible.
Imposible porque no hay forma de sincronizarse.
Pero Diego, te invitamos a tratar de hacer el flash.
Que está sincronizado, pero no. ¿Cómo? Pero si no escucho el flash de Flash Gordon, ¿cómo?
Pero yo digo ya y ahí contamos hasta 8. Nunca sale, pero bueno. Sí, pero lo intentamos.
Sí.
Ya.
De noticias.
Muy bien.
Creo que bastante bien.
Salió muy bien, sí.
La verdad que esto es para mí totalmente nuevo. O sea, me sentí Daredevil. Tenés que ser Daredevil con un choto. Daredevil no vi un choto y trata de hacer todo no viendo un choto.
Es que creo...
Acá estamos tratando de meternos en el tema de Queen sin escuchar un choto. ¿Cómo hacemos?
Yo tengo mi método ya a esta altura del partido, que es... Cuando Magnus dice flash, dice ya, yo tengo abierto el reloj de Windows y cuento los segundos. Y más o menos así le pego.
Pero es...
Segundo más, segundo menos.
Es el nuevo paso de comedia. Como ya no tenemos al profesor Dinosaurio puteando por decirle las vías de comunicación, el paso de comedia es este ahora.
Bueno, quiero decirles que bastante bien les sale, porque yo ahora que estoy del otro lado, me estoy enterando de que la forma de hacerlo era así. O sea, bastante bien le sale, déjenme que les diga. No lo había notado nunca.
Buenísimo. Datazo.
No sé qué carajo hice que no está... Que está proyectando un pedazo. Ahora sí. Vamos con las noticias y arranco yo. Batman va y vuelve.
Dale.
Luego de 2 semanas de hiato por un caso positivo de COVID-19, The Batman retoma su rodaje. Aunque varios medios afirmaron que fuentes cercanas a la producción... dijeron que el contagiado era Pattinson, Warner Brothers nunca lo confirmó. Ahora el trabajo en el film ha vuelto a empezar. Además, Pattinson ha sido visto besándose en público con su novia, la modelo Suki Waterhouse, qué nombre de mierda tiene, pobre, en las calles de Londres. Que espero que si él era encobichado, ella también lo estuviera, ¿o qué? Porque...
¿Cómo se atreve a andarse chuponeando por la calle en este 2020? Inadmisible.
Con Suki Waterhouse.
Pero bueno, es Inglaterra y no tiene muchos... No sé en qué le está pasando allá a la gente, pero bueno.
Sí.
Bueno, al infinito y más allá. DC Comics lanza su propio servicio de suscripción de cómics digitales, DC Universe Infinite, desdoblando no soy el servicio de streaming y audiovisual DC Universe que pasa mejor vida. Se lanzará el 1 de enero del año que viene en Estados Unidos, con expansión global pensada para mediados de año, verano del hemisferio norte. La suscripción costará $7.99 por mes o $74.99 por año. La plataforma tendrá más de 24.000 cómics, con los números mensuales impresos llegando a ella 6 meses después de su edición física. También tendrá acceso temprano a los cómics digitales originales que edita DC, además de una nueva línea llamada DC Universe Infinite Originals. Los suscriptores podrán descargar sus cómics para leer offline, y la plataforma también será lugar de acceso a eventos de fans exclusivos.
Está bien, está bien para la gente que no tiene que estar leyendo las cosas cuando salen para poder comentarlas.
Es que, claro, ¿cuál me llama la atención? Porque Comixology, de hecho, tiene casi que la exclusividad de deseo, tenía en la época, me parece.
Pero no como el límite.
No, obviamente, no como el límite, no, pero tenía un montón de material. No, Limited no, Infinite, Limited es la de Marvel.
Claro, pero quiero decir, pero existe Comixology Unlimited, que es un pago mensual y tienen un catálogo grande, que no creo que incluya tanta cosa de DC como incluirá esto.
No, seguramente.
O sea, fíjate que con esto, además de los cómics nuevos, con esto te podés leer todo Action Comics, todo Detective Comics.
Hipotéticamente sí, tendríamos que leer lo que se te ocurra.
Imagino que sí.
A mí me parece, yo en su momento, la única cosa que no me gustaba de Marvel Unlimited era la aplicación, que me parecía muy toronja, pero yo qué sé, digo, a mí me parece una oferta muy seductora.
Fue pionera.
Yo sé que no es lo mismo, fui pionera a Marvel, sí, definitivamente fue pionera. A DC le faltaba el servicio, porque Marvel, estamos hablando de que hace 10 años, ya lo, bueno, no sé
más,
si capaz me exagero
más
un poco.
Diego, me parece.
¿Ya más? Okay.
Yo estaba en secundario y Marvel tenía... Yo estaba en secundario, me acuerdo, porque lo leía en clase, cuando estábamos en clase de
informática,
de informática, estábamos en la PC y no teníamos nada que hacer, capaz, bueno, entonces estaba aprovechaba y tenía cómics, encima cómics bastante al día, de hecho tenía que podías leer online en la página de Marvel, me acuerdo, en año 2001, ponele.
Pero igual capaz que no era el límite. Al límite era de 2007.
No, no.
Tenían una cosa previa.
Sí.
No, y además, y para mí es importante el momento del lanzamiento en mobile, ¿no? En la tablet.
La tablet, sí.
No sé de qué año. No sé de qué año será exacto, pero para mí ese es el momento que pega el quiebre, porque sí, está todo bien con leer en la pantalla de la PC, pero la gracia es leer en un formato parecido. Y la tablet, mal que bien, es más chico. Pero sí, es bastante.
Marvel arrancó con un servicio llamado Marvel Cyber Comics en el 96 y en el 2000 cambió a Dot Comics, y después, bueno, fue en 2007 salió esta otra que decíamos Unlimited. Pero bueno, es una oferta interesante. Taika Waititi será director y productor ejecutivo de Our Flag Means Death, una serie de comedias sobre piratas, junto a David Jenkins, el showrunner de People of Earth. La serie será emitida por HBO Max y el personaje central es nada más y nada menos que nuestro amigo Steve Bonnet. Aristócrata de Barbados, sí, es que sí. Bonnet vendió sus propiedades para convertirse en un pirata como un completo capricho y fue contemporáneo y subordinado botijeado de Barba Negra. Poco más se sabe sobre la serie, como por ejemplo quién será el protagonista. Sabemos que no se rodará el primer episodio hasta que Waititi termine de filmar Thor Love and Thunder, cuya producción aún no ha comenzado. Sería hermoso, no va a pasar, que Waititi fuera Steve Bonnet.
El tema es, si vas a hacer una serie de comedia de un pirata, salvo que vayas a inventar el personaje, ¿de quién hacerla si no es de
claro.
Steve Bonnet, ¿no? Sí, capaz que otro buen actor sería Jemaine Clement
también,
que es un colaborador usual de Taika.
Yo quiero que aprecien mi Photoshop, porque es la foto de Taika Waititi en Botellón de Shadows con un gorrito pirata puesto arriba, porque
sí, la voy a ser sincero, por un instante me la creí, así que está muy bien.
Misdirection como Felix Blackner.
Sí,
¿con qué seguimos?
Bueno, Televisio, la mejor programación, sí. Tenemos trailer de WandaVision que se estrena este año, pero sin fecha aún. Probablemente después de Mandalorian.
Sí.
No sé si Diego lo viste.
No lo vi. Vi las fotos, y me llamó mucho la atención. Sobre todo, ustedes sabrán más, ¿no? Pero porque también vieron que hay una como que, o sea, ustedes saben mucho más de esto porque yo trato de evitar las previews lo más que puedo para no manejarme, una decisión de vida que tomé hace años. Pero y es todo para no manejarme, además, porque después me decepciono y nunca me recupero.
Que te levanta el hype en la...
Claro, me levanta demasiado. Prefiero ir, viste, y bueno, enterarme ahí y tal. Pero supuestamente como que todo ocurre como en una especie de realidad alternativa creada por la Bruja Escarlata.
Todo, ¿no?, parece indicar eso. No tenemos ninguna información fidedigna. Sí.
Claro. Lo poco que se ve en este teaser trailer da esa impresión.
Lo que me impresionó muchísimo fue la foto de ellos con, que no sé si es del tráiler o es de una foto de producción, la foto de ellos con los trajes tipo como más clasicotes.
Son del tráiler, la de ella ya había salido. Eso, bueno. Y ahora salió la de él con el traje de, que la de él es la que pierde más, o sea, la que queda más verde.
Ese traje de visión lo es, y así, boludo, ¿cómo este traje no funciona?
Es que podría funcionar, pero lo están haciendo berreta a propósito.
Claro, a propósito. Sí, la producción de Batman 66 tenía traje más.
Y me da muy Olmedo este Paul Bettany. Yo había hecho un Photoshop donde reemplazaba un cosplayer de Vision, le reemplazaba la cara por Olmedo. Porque aparte estaba con una chica disfrazada de la Bruja Escarlata que quedaba muy gatita por ser Olmedo. Pero pinta muy interesante esto.
Sí.
No comentamos más porque Diego... no ve los previews.
No, comente tranquilo, no me molesta.
Bueno,
comente tranquilo.
Un detalle...
A ver, tampoco hay mucho que comentar.
No, pero un detalle, por ejemplo, es que en el cast está Evan Peters, el que hace de Quicksilver en la de los X-Men. Supuestamente hace de Nightmare, que es villano de Doctor Strange, y esta película va a ser como una especie de precuela de la próxima Doctor Strange, Multiverse of Madness. Pero todo el mundo está diciendo... Y si está haciendo de un Quicksilver de universo alternativo, y esto es manipulación para empezar a traer los mutantes...
Bueno, especulación.
Eso es cualquiera. No lo creo.
Por Dios, Seba.
No me lo creo. No, pero para esto entro. No van a mezclar esos dos universos. Se preocupan mucho por el universo Marvel,
Seba,
que crearon para traer a los muertos de los X.
Seba, ya lo anunciaron hace meses.
Sebastián.
A los muertos de los X.
Sebastián, ya anunciaron que van a traer a los X-Men de los Fantastic Four hace como 6 meses o más.
Sí, pero no van a traer estas versiones viejas,
Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede aparecer como una especie de Quicksilver de un universo alternativo que le recuerde a ella eso y de ahí pase algo. Igual yo no me quejaría.
Es complicarla, ¿no? Esas pavadas te las hace DC, pero no te las hace.
Para aclarar un poco, a ver, porque ahí eso no lo seguí. ¿Es el Quicksilver de los X-Men? ¿O el Quicksilver de Avengers?
El de los X-Men.
El de los X-Men.
Sí.
No, Evan Peters es el de...
El
de
X-Men.
Es el de... Pero, wait, pará.
Sí, es Evan Peters.
¿Es aposta?
Que trabajó en X-Men y trabajó en American Horror Story.
Ahí es como Chris Evans, que es la antorcha humana.
Está bien, pero eso pasó cuando no había un multiverso ni otra cosa. Ahora, específicamente, castearon a este loco en una serie que es sobre realidades paralelas o de bolsillo y que además es la precuela de una película que se llama El Multiverso de la Locura.
Sí, está la puerta abierta ahí, como que yo qué sé, se puede prestar.
Está todo dado. Bueno, seguimos adelante. Siga, justamente. Se entregaron las dos tandas finales de los Emmys 2020, incluyendo los premios centrales a series de directores y actores. Me pude ver a Schitt's Creek ganar, que dicen que es muy buena,
sí, ganó mucho.
Pero tenían tantos premios nominados que habían armado una fiestita en un salón de fiesta, los tipos.
¿Y el COVID?
Se estaban con tapabocas y en mesas separadas, yo qué sé, están en Canadá, además. Todos los que estaban reunidos, porque mucha gente estaba en la casa, pero por ejemplo los de Watchmen estaban reunidos en la casa de alguien, todos decían que ya tenían los hisopados y todo, no sé, yo qué sé. Bueno, entre los siguientes premios creativo-técnicos que se dieron, los ganadores relevantes para este programa fueron Rick and Morty como serie animada, Watchmen como mejor casting y mejor edición de sonido para serie limitada, película especial, y The Dark Crystal, Age of Resistance, compartió el premio a mejor programa infantil. Star Wars de Mandalorian ganó para Ludwig Göransson, el hombre más blanco del mundo, como le digo yo, por mejor banda sonora original en serie, y también ganó por mejor coordinación de dobles en serie de drama, serie limitada o película. En la noche final, los premios Prime Time, donde eran actores y todo eso, Watchmen fue la única serie fantástica que ganó premios con 4 galardones. Serie limitada, actor de reparto en serie limitada o película para Yahya Abdul-Mateen, segundo, actriz principal en serie limitada o película para Regina King, y mejor guión en serie limitada, película o especial dramático para el episodio This Extraordinary Being por Damon Lindelof y Cor Jefferson, que la verdad es una linda serie y es un gran episodio ese.
Sí, porque
es un episodio. Sumado a los premios recibidos antes, Watchmen se lleva un total de 12, mientras que The Mandalorian se lleva 7, pero la serie Star Wars no se llevó ninguno del Prime Time, para el que solo había recibido una nominación al premio mayor, mejor serie de drama, pero estaba difícil que lo ganara.
Y sí.
Bueno, ese, otra de series de Marvel.
Otra de series de Marvel, armando equipo. Según las contrataciones de editores de la serie Miss Marvel, con realizadores de redes similares a las de la protagonista Kamala Khan, una adolescente norteamericana de origen pakistaní, y con excelentes pero diversos currículums. Trabajando como dúo tenemos a Adil El Arbi y Bila Fala, belgas de origen marroquí, quienes dirigieron Bad Boys for Life con Will Smith y Martin Lawrence, y dirigirán Beverly Hills Cop 4.
Estos no son, no sabía, estos no son los del excelente currículum.
No, claramente. ¿Qué sé yo?
Pero está, currículum.
Está a todos los gustos. No sabe, está currículum. Luego está Yarmin Obaid Chinoy, perdón, discúlpeme, pakistaní radicada en Canadá, 2 veces ganadora del Oscar por documentales cortos, a la mierda. En 2012 ganó por ganó con Saving Face, investigando ataques de ácido a mujeres. En 2015 ganó con A Girl in the River, The Price of Forgiveness, explorando las consecuencias de un intento de asesinato por honor de una mujer, ambos sobre casos en Pakistán. Es la primera cineasta nacida en Pakistán en ganar un Oscar y ha ganado 6 Emmys por esos documentales y otros de su autoría.
¡Pucha!
Flor de currículum. Por último está Mira Menon, estadounidense de origen indio, quien ha dirigido episodios de series como The Walking Dead, The Punisher, Titans, The Magicians, Mind the High Castle, The Terror Infamy y Outlander. La serie tiene a la comediante Villa K. Ali como guionista principal, pero aún no tiene elenco anunciado ni fecha de rodaje o estreno previstas.
Está bueno cómo, me gusta cómo buscan armar equipos súper diversos. Como por ejemplo cuando uno dijo, ¿por qué trajeron a gente que hacía comedias para como se llama Thor con Taika Waititi y anduvo, o para Ant-Man? Y ahora traen, por ejemplo, a esta documentalista que obviamente sabe del mundo musulmán y del mundo pakistaní también.
Y sí, posta que están laburando mucho con eso, o sea, con gente que tiene un background y que entiende un poco el personaje desde cierta óptica más.
Es interesante.
Sí.
Bueno, y bueno, otra de tele, adiós a la hija de Krypton, Supergirl termina con su 6ª temporada, que comienza a rodarse este mes en Vancouver, Canadá, para emitirse el año que viene. A pesar de no ser originalmente parte de la Arrowverse, se convirtió en uno de los pilares de la franquicia y tuvo varios logros. Además de ser una serie entretenida por mérito propio, devolvió a la TV a los mitos de Superman, desde el propio Hombre de Acero, que pronto tendrá su propia serie, hasta un gran Lex Luthor y otros personajes como un Martian Manhunter plenamente aprovechado. También le dio un merecido foco en la Legión de Superhéroes, que cuando se nota que Malcolm escribió el artículo, y trató temas como inmigración, control de armas y transfobia. De hecho, Nicole Mains, como Dreamer, se convirtió en la primera superheroína trans de la TV. Melissa Benoit le dio vida al personaje con carácter y carisma, y probablemente volvamos a verla como invitada en Superman and Lois, que comienza el año que viene. A mí me gustó mucho esta serie, es un lindo run este. La última temporada no me gustó tanto, pero bueno, veremos qué se traen en la próxima. Pero está. Si tiene cosas de la familia de Superman, a mí ya me enganchan, ¿no?
Sí. Sí, es una serie bastante aclamada y bueno, la verdad, como decía yo, 6 temporadas es un muy buen
rango. Sí, totalmente. Bueno, la última, y es también de DC, pero por otro lado.
Sí, y esta que posta nadie, absolutamente nadie en su... Nadie se la imaginó, nadie la pidió, nada. Bueno, adivina quién viene a cena.
La otra era Give Peace a Chance, la otra opción que tenía.
Era, sí, también muy buena, pero esta está, capaz que está mejor, pero igual está muy buena. Ahora sí hemos llegado al punto donde hay series de todo, porque HBO Max ha ordenado una serie de 8 episodios de Peacemaker con John Cena repitiendo su personaje en un spin-off de The Suicide Squad. James Gunn escribió la serie, además de dirigir algunos de los episodios y ser productor ejecutivo. Cena y Peter Safran, productor de la película, también formarán parte de la producción ejecutiva. La serie explorará los orígenes del personaje y la producción comenzará a principios de 2021, antes de que Gunn comience a rodar la próxima entrega de Guardians of the Galaxy. Peacemaker fue creado por Joe Gill y Pat Boyette para Charlton Comics, luego siendo adquirido por DC junto a otros personajes como The Question y Blue Beetle. La primera encarnación del personaje es Christopher Smith, un diplomático pacifista que crea el Pax Institute para luchar contra dictadores y señores de la guerra. Smith cree que la paz a cualquier costo no importa cuánta gente tenga que matar para lograrla. Gunn dijo: Peacemaker es una oportunidad para explorar problemas del mundo real a través de los ojos de un superhéroe o supervillano que es el peor sorete del mundo.
Nadie esperaba esto, ya puede haber una serie de cualquier cosa.
Tengo sí. Una pregunta. Pero este personaje de John Cena va a aparecer en Suicide Squad 2.
Sí, que no es.
Yo de la
es de Suicide Squad,
la nueva. Suicide Squad 2. Claro,
el tema. Yo de la 1 no me acuerdo. Primera no me acuerdo que apareciera ni John Cena ni un Peacemaker. Solo por las dudas. Pregunto por las dudas, porque capaz que era un personaje de esos que estaba allá en el fondo.
De repente distraído. Hace poco, Diego, claro. Vos no ves los previews, pero hace poco salió un preview de la película. Porque muchos personajes, muchos actores, no se sabía qué personaje interpretaba. Se sabía que estaba John Cena, se sabía que estaba, ¿cómo se llama? El que hace de Heimdall en Thor.
Idris Elba,
pero no se sabía qué personajes hacían. Hicieron un trailer presentando a cada uno. Esta imagen que estaba recién era del trailer ese. Y quedamos todos de cara porque, aparte, el traje es exacto al de los cómics. Y es una locura que esté ya es una locura que esté este personaje en una película y ahora va a tener una serie.
Bueno, pero en la primera, yo sé que moría enseguida, ¿no? Pero en la primera estaba el loquito este de las piolas, por ejemplo.
Sí.
¿No? El loquito de las piolas. Decís, ¿qué hace el loquito de las piolas acá? Bueno, está.
Era un grande.
El loquito de las
Diego, piolas. Ahora en la nueva. En la nueva hay personajes peores.
Más de la C que el loquito de las piolas.
Sí, ¿sabes? Está Whistle.
Que aparte el loquito de las piolas. El loquito de las piolas, yo sabía que iba a morir, porque en todos los trailers solo lo mostraban en la escena esa que se está tirando en el aire, que es cuando le explota la cabeza. Entonces, este loquito de las piolas muere, es obvio que muere. Y murió el loquito, es genial, el loquito de las piolas, Whiplash.
Slipknot,
ahí está, Slipknot. No, genial, el loquito de las piolas.
El loquito de las piolas es un gran nombre. Es un gran nombre.
Sí, la verdad es sí.
Bueno, muchachos, Sole dice por acá. Schitt's Creek es buenísima, pero ella está, tiene la cabeza comida por los canadienses, porque está Jason. No, yo me conseguí la primera temporada para verla, porque aparte me gusta Eugene Levy, el papá de American Pie, ¿verdad? Todos lo conocemos.
Sí, desde American Pie para acá, qué capo. Desde American Pie para acá, capo.
Y es como una premisa medio, capaz que es muy distinta, pero la premisa es medio Arrested Development, porque es una familia con plata que queda en la lona. Y no tienen otra opción que mudarse a un pueblo que se llama Schitt's Creek, escrito distinto, pero suena a cañada de mierda, que uno de ellos le compró otro de regalo en broma hace años. Y bueno, conviven con la gente del pueblo, que es más sencilla y todo lo demás. Y bueno, vamos a ver qué tal. Esta fue la última temporada, la que ganó todos los premios ahora. Vamos a ver qué onda. Bueno, muchachos, la tortulia sigue adelante. Desde sus grabaciones en Radio Camacuá, que los vemos muy cómodos.
Exactamente.
Cuéntenos qué se preparan.
Bueno, básicamente un año un poco raro en su desarrollo, porque teníamos planes fantásticos de hacer grandes eventos, cosas, todo.
Se encobicharon todo todos.
Se murió. Entonces tuvimos que esperar una vuelta a Carnero y ver cómo seguir con otras temas de la temporada. Pero hemos tenido muchas novedades, en el sentido, también fue raro al principio por ver cómo grabar y eso, porque claro, no podíamos estar en el estudio, todo, pero creo que lo piloteamos bastante bien. Este año, Seba, ¿cuál dirías que es tu gran leitmotiv? No hay.
No, porque yo hice muchas antologías al principio.
Muchas antologías.
Muchos casos separados, sí. Tú terminaste un ciclo.
Yo terminé un ciclo, terminamos a los 11 César Romero, y ahora estoy con mis jinetes del apocalipsis de la B.
Oh. El tipo de las piolas.
Claro, es todo así, está el tipo de las piolas, todo, claro, exactamente. Los jinetes del apocalipsis de la B, y bueno, Steve Bonnet era uno de los jinetes del apocalipsis de la B. Era la irresponsabilidad, era Steve Bonnet, básicamente. No, y bueno, los jinetes del apocalipsis de la A son guerra, pestilencia, claro. Bueno, la de la B irresponsabilidad.
Lo que pasa, yo creo que es incomodidad.
Sí, no, hay peores. Bueno, después este año también incorporamos como invitada, tenemos incorporada a Silvia. Exacto. De la Icabos, sí, que está haciendo toda una saga de los Austrias.
Yo sé que es muy, muy aclamada.
Muy buena. Sí. La verdad que es muy, muy, muy buena la serie de los Austrias que está haciendo Silvia. Estamos muy, muy entusiasmados. Y el COVID un poco nos frenó el 1-1. Íbamos a retomarlo, pero con el tema del COVID nos parecía que hace una depresión.
El 1-1 con Menem.
Básicamente. Pero parecía que hace una depresión porque íbamos a terminar hablando de COVID todas las veces. Entonces. Claro, entonces digo, ¿para qué más gente hablando de COVID? ¿Viste? Para ponernos a llorar todo el mundo. Entonces, por ahora le habíamos puesto una pausa y bueno, ahora lo tenemos que rearrancar. Yo ahora inmediatamente voy a tener otro de los Jinetes de la Poesía de la B, que este es de la B solo por el leitmotiv
apocalipsis.
De la serie, porque en realidad yo creo que es de la A definitivamente, o sea, se merece ser de la A, porque creo que es uno de los grandes villanos del mundo, vamos a hablar del Estado Libre del Congo y de Leopoldo II de
Bello. ¡Oh, sí, Bello, sí!
Sí. Yo esto que voy a decir, yo sé que es difícil, pero hasta podría decir capaz que es hasta peor que Hitler. Yo sé que esto que acabo de decir es
pero
es difícil.
Está muy mal. La verdad que esa historia está muy mal. Está muy mal esa historia. Básicamente, se viene eso por ahora. Y después, ¿qué más? Estoy pensando así rápido. Estoy pensando rápido que más se viene. Ah, sí, yo después voy a empezar a meter mis piecitos en historia de la ciencia. Vamos a hablar de otro jinete de la apocalipsis de la B, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe es la obstinación.
¿Qué es?
Los jinetes del apocalipsis.
Tycho Brahe es el nombre completo, era Ticholo Brahe.
Ticholo Brahe, o como me dijo Sole, Tincho Brahe.
Tincho.
Me encantó.
Jugó al rugby.
El Tincho Brahe, que es la obstinación, porque el tipo se murió básicamente de aguantarse el meo en una fiesta. Y se murió de aguantarse el meo. Una cosa que te pasa.
Qué manera triste.
Ah, qué manera triste de morirse. Sí, sí. Durante años pensaron que lo habían envenenado, todo, pero los últimos estudios dicen, no, se murió de pelotudo nomás, de aguantar el meo en este. Ya les conté el final, ¿no? Les conté totalmente el final.
Bueno, excelente.
Y básicamente eso. Seba, no sé si vos querés contar algo, o si no, pasamos a la
Que nos pueden encontrar en todos los lugares como Spotify, Apple Podcast, donde sea pueden escuchar el programa, y que, bueno, vos tenés ganas de hacer cosas nuevas estos tiempos, ahora que capaz podemos volver con el 1-1, capaz, ya que hay noticias distintas al coronavirus, ya hay noticias nuevas.
Sí, nuestros programas, nosotros estamos haciendo en vivo el programa, más o menos desde que comenzó todo este asunto, y los primeros programas eran, sí, che, acá la cosa está así, allá está peor, ahora ya no hablamos. Ya no decimos eso.
Sí, ya no.
Y es que ya no tiene mucho sentido hablar de todo eso, porque no. Es como hay que seguir de largo, porque si no, no salimos más.
Bueno, fue un placer tenerlos nuevamente en otro crossover Isla Tortulia.
El placer es nuestro.
Su programa Isla Tulia.
Esperá, voy a aprovechar, Magnus, disculpame, voy a aprovechar ya que estamos hablando de qué proyecto estamos haciendo, yo aproveché esta pandemia para comenzar a escribir un segundo libro.
Estoy a full
con eso, todavía no hemos comentado mucha cosa, pero estamos está avanzando lindo, y yo creo que capaz que a fin de año ya tenemos el primer borrador pronto, con la idea de que capaz que vea la luz el año que viene.
Yo voy a poder salir
de la pandemia diciendo, escribí un libro. ¿Sabes lo que? Nunca más hice ejercicio, nunca más corrí una cuadra, ni hice un abdominal, pero escribí un libro. Y bueno, algo es algo.
Hermoso. Bueno, yo les recuerdo que a nosotros nos encuentran en bit.ly/ Perdidos Éter. Ahí están todas las vías de comunicación, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, los lugares donde escucharnos. Ezequiel, ¿qué tenemos la semana que viene? Y de verdad te lo pregunto, porque quedaste en confirmarme.
Justo habíamos tenido una discusión al respecto, pero bueno, ya que estamos, quedamos en hacer un swap oriental la semana que viene. Y vamos a hacer una breve reseña de, o no tan breve, depende cómo me salga, de Dead Legends, que es un cómic que salió el año pasado, una novela gráfica, bastante interesante. Y bueno,
¿qué tipo de piña china trae?
Es una especie de... A ver, es como un Enter the Dragon en cómic, con asesina, una asesina mujer, una viuda, un borracho y cosas raras.
Bien. Bien, completito. Bueno, vamos a estar escuchando eso. Alex dice, llegué tarde. Bueno, no pasa nada. Alex, si lo escuchás después, on demand. Y yo digo, lo hacemos en vivo porque es divertido, pero yo después lo edito y suena mejor en Spotify y otros lados. Dije que no iba a haber cantarola, voy a cantar solo. Muchachos,
me parece muy bien.
Gracias por haber estado. Ese, como siempre, Seba, Diego, los queremos mucho y fue un placer tenerlos por acá. Voy a cantar yo, les corto la llamada de Skype y voy a cantar yo para no romper la racha de cantar la canción oficial del Día de la Copa Pirata. Abrazo.
Dale.
Bueno, va a ser un horror, les corté ahí, los dejé retirado. Va a ser un horror esto, pero yo lo voy a hacer. Acá. Fade a few chuckles by filling the office with R's. Maybe we'll never get closer than Watchmen on the big screen. So here is Tall Errol and Dapper Jack Sparrow and everyone in between. Yo ho, yo ho, it's talk like a pirate day. That time in September when sea dogs remember the grown-ups still know how to play. Punches are curvy and dogs are scurvy and a software patch covers your eye. And with our jobs for our day, with our swabs and buccaneers all till we die. Well, the main cells and shut down your brain cells, they only will get in the way. Abbas there, me hearty, we're having a party. It's talk like a pirate day. Yo-ho! Bueno, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Disculpen esa cantarola tristísima.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.